podcast de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Yo supongo que ya sabes quién te está hablando, ya suponemos qué es lo que estás escuchando y que sabes perfectamente nuestro horario, nuestra cadena, nuestro tiempo en antena, que ya lo sabes. Pero por si acaso no lo sabes porque eres nuevo, porque acabas de llegar, te diré que este programa se llama Luces en la Oscuridad, que lleva en antena 35 años, que no son pocos. Y es un programa que habla de humanidades, que habla de solidaridad, que habla del planeta, que habla de ti, que habla de mí, que habla de todos, que habla del mundo en general, que habla de empatía, de crecimiento positivo, de actitud positiva ante las adversidades, y que está contigo de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Hora menos en la comunidad canaria. Y que lo que quiere este programa es que participes, es que nos escuches, que nos acompañes, que nos escribas luces@lucesenlaoscuridad.es y que compartas con nosotros nuestra página web de luces@lucesenlaoscuridad.es, así como sus nuevas aplicaciones. Lo dicho, te espero de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada aquí, en esta tu cadena nacional de radio, Boom Radio y Asociadas. Bienvenido, os habla encantado un día más, Pedro Riva.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riva.
Bueno, pues tenemos un montón de cosas esta noche por delante, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad. Ya estamos en camino. Hasta las 3 tenemos algunas horitas por delante para aprender juntos de cosas que tienen que ver con nuestro intelecto, con nuestras capacidades, con nuestros valores, con esa forma de entender la vida y al mundo y a sus semejantes de forma tan particular y de forma objetiva. Hay algunos que se dedican simplemente a verlo desde su punto de vista, de una forma demasiado subjetiva, ¿verdad? Porque parece ser que el mundo no existe, solamente su mundo es el que de verdad prevalece. Pero en realidad lo que importa es saber o tomar buena parte o formar buena parte o darse cuenta de que estamos inmersos en otro mundo adicional, que es el mundo de los demás, al que también formamos parte del mismo, ¿no? Y que estamos más que involucrados en esa proyección, en ese camino, en ese caminar por el mundo. No vivimos perdidos en una montaña, vivimos rodeados de gente con la que podemos tener más empatía o menos empatía, pero que en realidad lo que tenemos es que convivir, ¿no? Vivir con aquellas personas que nos gusten o no nos gusten, están formando parte también de nuestra esencia humana o espiritual en este mundo. Bueno, que venimos al mismo, muchas veces no sabemos para qué ni por qué. Con lo bien que estaríamos ahí en el cielo, ¿verdad? Y sin embargo, alguien dijo un día, pues nada, este puntito de luz que baje para abajo y que vaya y que se vuelva ser humano, ¿no? Ese angelito que podíamos ser o no, nunca se sabe cuántas vueltas tiene que dar nuestra rueda de la vida, ese samsara, ese karma, pues para que de verdad dejemos de hacerlo. Pero estemos en esa rueda o no, venimos al mundo para algo, por algún motivo determinado. Por algo seguro que hemos venido. Para aprender, bueno, para ofrecer nuestros, entre comillas, encantos, para ayudar, para potenciar, para ser más sublimes en ciertos postulados que nos van a ayudar a, en esa rueda de la eterna reencarnación, a de verdad no volver a reencarnarnos nunca más, si es que creemos en ello, porque hemos llegado al cénit de nuestra vida. Bueno, pues estupendo. Pero algo ahí. Hay algo que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Hay algo que tenemos que potenciar, por ejemplo, la amistad, ¿no? Hoy vamos a hablar con Ramiro Calle, una persona a la que yo profundamente admiro, y la admiro de verdad, desde el respeto, desde el cariño, desde la profundidad que da escucharle, ¿no? Son muchos años, ¿no? Y me apetece además entrevistarlo nuevamente con su último libro, que habla de respiración. Y lo vamos a tener esta noche, y tengo ganas de decirle a este buen hombre lo que no quiero que decirlo cuando ninguno de los dos podamos estar presentes, ¿no? Porque la vida es tan efímera que nunca sabemos cuándo vamos a partir. Y creo que de alguna manera sirva esto de ejemplo para que a las personas que queremos y tenemos a nuestro alrededor tengamos la oportunidad, siempre pensando en ellas, de decirles lo que pensamos, lo que sentimos, cómo y por qué los admiramos, ¿no? Cómo y por qué los queremos, cómo y por qué los respetamos. Imagínate que sales a la calle hoy y estás más vivo que no sé, que cualquier ser vivo, ¿no? Y en un momento determinado dejas la existencia, un golpe, un accidente, el coche que se despista, alguien que se cruza en un semáforo y no debería. Vamos, que te ha retirado la posibilidad de decirle a la otra persona lo mucho que la querías, lo mucho que sentías sus comentarios, lo mucho que has aprendido de ella. De ahí que tengamos que vivir el carpe diem, en el momento, ¿verdad? El decir el aquí y ahora a todo el mundo, pues eso es lo que sentimos, no dejarlo para mañana. Cuando hablamos de sentimientos o hablamos de emociones, hablamos de hacerlas ahora, al instante. Mañana a lo mejor sí ha pasado la fuerza, mañana a lo mejor ya no está, mañana es... Uy, mañana no sabemos si hay mañana. Sabemos lo que es hoy. Sabemos lo que tenemos en este preciso instante del que yo te estoy hablando. Es más, yo no sé si dentro de un minuto seguiré estando aquí. Es que no lo sabemos. Si lo pensamos fríamente, nos daremos cuenta que no podemos controlar nuestra vida, nuestra existencia, que no somos nada. Hay gente que lo único que le preocupa es atesorar y atesorar dinero, por ejemplo, o atesorar riquezas, atesorar, pero si es que no sabes si dentro de un minuto habrás partido. Si lo bonito de este encuentro, ahora, en este momento, es eso, que nos estamos hablando, que estamos interactuando, que estamos intercambiando opiniones, reflexiones, porque me llegan también tus pensamientos. No te vayas a pensar que esto es una cosa de locos, ni es magia, ¿no? Porque en el mundo del afecto, en el mundo del amor, en el mundo de la sensibilidad, en el mundo de la solidaridad, hablamos solamente en el mismo lenguaje. Con lo cual, cuando yo oigo a alguien que habla de amor, yo respiro con ese amor, por consiguiente hablo, habla por mí también. Solo hay un camino, solo hay una verdad absoluta cuando se habla de amor. No hay amores a medias, no hay amores sí, pero no, eso no es amor, ¿verdad? Por eso esta noche, que hablaremos con Ramiro Calle de Respiración, le voy a decir algo que hace tiempo tengo ganas de decírselo. Tengo ganas de decirle que el aprecio, que le queremos, ¿no? Que lo sentimos, que nos ha enseñado un sinfín de cosas. Más de 30 años hace que conozco ya a este hombre y yo le he sido siempre impertérrito en su trayectoria, amante de los seres humanos, amante de los animales, amante de la vida, amante del sendero de la libertad, de la confianza, del amor, amante del yoga, amante de la respiración, porque vamos a hablar de un libro suyo y que nos va a enseñar de alguna manera cómo respirar, cómo tener esa salud física y mental gracias a la respiración estupenda. Nos va a enseñar algún tipo de técnica, seguro, para que sepamos respirar y entender lo que nos está diciendo en su último libro, Respirar. Porque en esa respiración consciente de la que luego hablaremos, hay un buen instrumento para todo aquel que desee aquietar la mente y expandir su mirada interior. No solamente respirar, sino siendo consecuentes, poniendo mucha atención, como diría el gran maestro Sufí, atención, atención, atención. Pero maestro, quiero saber más, atención, atención. Pero sí, maestro, y cuando llegue a ese punto, ¿cómo podré ser más inteligente, más lúcido, más cabal? Atención, atención, todo el rato era atención. Bueno, pues en esa respiración hay que prestar atención a cómo la hacemos. Vamos a buscar esa quietud de mente, aquietar las emociones, los sentimientos. Y si algo sirve, al menos a mí me sirve, cuando me miro en este espejo que tenemos en este estudio de radio y que nos vamos mirando, no porque nos gustemos, sino simplemente porque yo lo que digo aquí a través de la radio es lo que me estoy diciendo, como si el de enfrente fuera alguien que yo estoy escuchando y le presto atención. Pues bueno, como si me lo estuviera diciendo a mí. Porque son esas pequeñas reflexiones que un servidor se hace, pues un poquito para quitar esa mente, para darse cuenta hacia dónde tiene que ir a pesar de todos los males que en esta vida nos vienen acentuando. Derecha, izquierda, arriba y abajo, siempre vamos a tener a alguien que no nos va a querer tanto, ¿verdad? Que a lo mejor hemos puesto expectativas en alguien que no se lo merece. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Que hemos querido a gente que no se lo merecía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Que hemos puesto nuestros sentimientos en personas que no deberían. Pues, ¿y qué vamos a hacer? Decepcionarnos. Bueno, es posible. Yo particularmente me he decepcionado muchísimas veces de muchísima gente a las que uno les ofrece su amistad, su cariño, y al final todo es agua de borrajas, todo es puro interés, ¿verdad? Pero eso lo averiguamos con el tiempo. Pero bueno, en ese tiempo uno es feliz y en ese tiempo uno aprende también de esas cosas. Se da cuenta hacia dónde va la humanidad, o cierta parte de la humanidad con la que yo no comulgo. Pero hemos aprendido, y mucho, y mucho. El único problema de esas decepciones es que nos pueden volver un poco avinagrados, ¿no? Nos pueden volver un poco fríos en lo que puede llegar a venir el día de mañana, que puede ser al 100% luz, bueno, sonoro, bonito, resplandeciente, y nosotros pensemos que es como lo que hemos conocido anteriormente. Bueno, es un problema que tendremos que solucionar, que tendremos que valorar. No todo el mundo está hecho de la misma materia, no todo el mundo es igual. Hay mucho lobo disfrazado de cordero, ¿verdad? Hay mucho maestro espiritual, mucho guía espiritual por ahí, por estos mundos de Dios que nos venden una película y son esos lobos disfrazados, ¿no? Cuando hay un interés comercial, desde luego, ahí hay mucha gente que debería de estudiar muy mucho el cambiar su destino, dedicarse a otras cosas, más que nada porque más tiempo, más tarde, más temprano, a cada cual le llega su momento, ¿verdad? En cualquier caso, esto es una reflexión particular, ¿no? Podemos ver también diferentes credos y doctrinas espirituales que hay en el mundo. No sé, hablamos de Biblia, pero ¿cuántas Biblias hay? Biblias diferentes para todos, diferentes confesiones que hablan del cristianismo. También los católicos tenemos una Biblia con sus libros. Pero ¿qué libro es más objetivo? ¿Qué libro es el real de la Biblia que podemos leer hoy? ¿Cuál? ¿Con qué libro nos quedamos? ¿Con el libro de los testigos de Jehová? ¿Con lo que siguen los mormones? ¿Con los que siguen los cristianos, los católicos, los evangelistas? ¿Cuál es el libro? Ya sabemos que solamente hay uno, pero hay tantas interpretaciones, ¿verdad? Que al final uno se pierde. Pues esto pasa lo mismo con mil cosas en la vida. Tenemos que estar ojo a visor, tener la mente muy fresca, mucha atención, como diría ese maestro, utilizar la respiración para calmar, quitar nuestra mente, calmar nuestra lengua antes de hablar. No tiene huesos, pero rompe muchos huesos la lengua. De ahí que un día más os hablemos y os sigamos hablando del amor, de la caridad, de los valores y de esas cosas que nos van haciendo a todos eternamente grandes, que al menos que el día que no estemos aquí, cuando aparezca nuestro nombre, por una u otra razón, será una manera de decir, están vivos todavía, aunque hayan pasado 300 años. Recordamos hoy a grandes sufís, grandes maestros, grandes personajes que la historia nos ha dado y siguen vivos, porque los recordamos. ¿Y no te gustaría a ti que te recordaran? ¿No te gustaría no pasar por esta vida sin más pena y sin más gloria que el haber nacido y que nadie se diera cuenta que has existido? ¿Dejar algo de huella, como aquel elefante caminando por el barro que deja ahí su implanta? ¿O te gustaría ser aquel mosquito que tan preocupado de su existencia, aquel mosquito tan preocupado de que lo conozcan, de que sepan de él, de que es magnífico, de que hace tantas cosas, tantas hazañas, de que es tan bueno, tan fraternal, de que ayuda tanto a la gente, aquel mosquito que le preocupaba tanto que aquel elefante no se diera cuenta que se había marchado, pero es que tampoco se daba cuenta cuando llegó? Aquel mosquito preocupado solamente en su esencia y en lo que tenía y lo que iba a ganar y en lo que él era, y era un mosquito. ¿Cómo se va a dar cuenta un elefante de la llegada a su lomo de un mosquito? Igual que no se da cuenta de cuando llega, tampoco se da cuenta de cuando parte. Es una metáfora que cada uno puede aplicar a quien quiera y a donde quiera, ¿no? Lo dejamos ahí porque a buen entender pocas palabras basta. Solo deciros que os invito un día más a este programa para que conozcamos entre todos la esencia que tenemos que vivir, el corazón más grande del mundo, que es el de nuestros semejantes, porque es parte nuestra también. La alegría de estar vivos, la alegría de sentirnos y sabidos queridos. A todos muy buenas noches, bienvenidos a este programa, A Luces en la Oscuridad. Gracias a todos, bienvenidos, buenas noches. Encantado de hablar un día más para todos aquellos que entienden que este programa está hecho, pensado y realizado solo para gente de buena voluntad. Buenas noches. My love, my daughter.
lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much.
Escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, luces en la oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva. Para hacer amigos.
Sea aquel que regala todo a cambio de nada,
y el que derrama en las aguas tranquilas del alma. Amor, eternamente amor. Bendito el mágico latido que emigra y regresa, dando vida al mundo entero y a cada uno, sin fronteras, raza, fe o color.
¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Qué canción! ¡Qué maravilla de letra! ¡Fantástica que sea! ¡Fantástica! Y no nos cansamos de hablar, de cantarla, de pregonar a los cuatro vientos el amor incondicional que se desprende de esta canción y de la invitada que tenemos con nosotros un día más en Luces en la Oscuridad. Amor, eternamente amor, amor incondicional. Qué maravilla de planeta, de mundo, si todos supiéramos dar ese amor incondicional a todos los seres vivos del planeta. A todos los seres vivos del planeta. Mira que me gustaría cantar bien y cantar canciones como esta, a los cuatro vientos, pero mira, Dios no me apañó la voz como para eso. Querida Alma, muy buenas noches.
Buenas noches, pues menos mal, porque ya yo creo que lo has hecho todo en esta vida. Yo creo que lo único que te falta es ir a la luna, pero... Dice, no te acostarás sin saber una cosa más. Y cada vez que vengo aquí en el programa, me sorprendo más por arriba. Caramba.
Eso es porque no me conoces mucho,
Bueno, hace muchos años.
También es verdad.
Pero siempre me sorprende, siempre.
Bueno, siempre. Hay que sorprender. Es que, ¿de qué quieres hablar esta noche, querida Alma?
Si quieres llamadas.
¿Ah, sí? ¿Entramos con llamadas ya?
Sí.
911-888-940.
Hay que tener siempre, Pedro, el pensamiento positivo, ¿no? Porque si no lo tenemos, eso nos puede pasar a todas las personas, que nos pueden afectar cosas que sin querer otras personas nos pueden hacer. Y está ahora muy de moda el mal de ojo. Y a veces dice la persona, buah, yo no creo en eso, pero fíjate, me duele la cabeza, tengo dolor muscular, tengo sensación de cansancio, tengo cambios de mal humor, discuto en casa, con la familia, con todo el mundo. Entonces yo siempre pienso, bueno, pues te pasan todas estas cosas por algo, será, ¿no? Tenemos que pensar por qué nos pasan estas cosas. Quizás nos han hecho un mal de ojo y es así, ¿no? Porque si llegamos a casa y vemos que en alguna de las habitaciones está fría o hay manchas de humedad en las paredes, que puede pasar en un colchón, nos desaparecen las cosas, los objetos, cosas de nuestra casa sin querer, unas llaves, una camisa, un algo, siempre nos puede desaparecer algo y decir, bueno, ¿qué está pasando? Es que me lo ha cambiado alguien de sitio, no. Las plantas se enferman, los animales también, la economía se va. Sentimos muchas veces que nos observan a alguien o vemos que un animal nuestro, vemos que realmente en el pasillo se queda como mirando
algo, ¿no?
Fijamente, y dices, uy, ¿qué hace el perro o el gato mirando? O está siempre mirando en una puerta o entra dentro de un dormitorio y sale disparado y dices, bueno, ¿y qué le ha pasado, no? Bueno, pues ahí tenemos que estar siempre alertas a todo esto porque realmente puede ser que alguien, sin que nosotros ni lo sepamos, nos hayan hecho un mal de ojo. Bueno, a veces sin más.
¿Sin motivo alguno?
Bueno, sí, siempre motivo, ¿no? Siempre, ¿sí? Sí, pero bueno, sin... Bueno, mira, la gracia, ¿no? Le voy a hacer eso para que perjudicar la vida de aquella persona, ¿no? Entonces...
Bueno, una proyección mental de una mala... ¿no?
Sí,
de
bueno...
un mal pensamiento.
De un mal pensamiento fuerte de una persona a otra o que le hayan hecho algún brujito malo. Entonces hay que estar siempre alerta que cuando o tenemos problemas en la visión, no nos encontramos bien, es por algo, no es porque sí. al menos que tengas una gripe, dices, mira, estoy constipada, me duele aquí, me duele el pecho. Bueno, pues sí, vamos al médico y realmente nos dicen, usted tiene una gripe, pero cuando se desconoce que eso no es una gripe, algo nos está pasando, algo nos está sucediendo, Pedro. Entonces hay que estar alerta y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué?
El poder de la palabra, el poder del pensamiento, ¿no? Una mala idea, ¿no? Una proyección, ¿no? Claro, un pensamiento es energía. La palabra se convierte en energía que tú proyectes en un momento determinado, ¿no? Masaru Emoto, ya sabes, con las partículas del agua, pues ha llegado a demostrar que las moléculas cambian, se modifican si las hablamos o si les ponemos música estridente y demás, ¿no?
Claro, y como tú bien sabes, somos el 80% de agua. ¿Eso qué significa? Pues que...
Que si nos hablan mal, nos va a afectar.
Exactamente.
Que cualquier emoción también nos va a afectar.
Nos afecta muchísimo.
Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Lo entiendo. Y es que es así, es curioso, ¿eh? Por mucho que pensemos que eso no va a ir con nosotros, los pensamientos negativos nos llegan. Y hay personas que saben proyectar esas malas ideas, esos malos pensamientos, ¿no?
Por eso tenemos que tener nuestra alma, siempre digo, protegida, con una buena protección. Tenemos que tener protecciones en nuestra alma, en nuestra aura. Y tener los chakras siempre bien equilibrados es muy importante, porque la gente lo desconoce, pero por ahí entra mucha, mucha energía negativa en nuestros chakras. Y por ahí es donde realmente podemos enfermar muchos órganos de nuestro cuerpo.
Hay muchas personas que nos estarán escuchando y pensarán, bueno, pero ¿cómo puedes llegar a proyectar un mal de ojo? ¿Qué sería un pensamiento malo? Bueno, yo voy a dar algunas ideas no, sino lo que mucha gente hace y dice, pues para que a otra persona le vayan mal las cosas en un momento determinado, ¿no? Porque dicen, mal rayo te parta, ¿no?
Ay, caramba.
Y esa, la persona que dice eso lo proyecta con tanta mala idea que aquello le llega. Y no es que venga un rayo a la parta, ¿no? Le puede pasar un camión por encima.
Porque ya son personas negativas.
Claro.
Que tienen el alma oscura, que son realmente diablos.
Pero es que las personas que proyectan ese tipo de pensamientos no pueden crecer. Es que es imposible que sean buenos ni que las cosas les vayan bien, ¿no? Es imposible.
Es imposible.
Gente que le puede decir a otro, ojalá cojas un cáncer. No sé, ¿qué persona con sentido común, siendo buena gente, puede proyectar un pensamiento de esa magnitud? Sabiendo lo que se sufre y que aquello puede ocurrir, ¿no?
Claro, claro está.
Bueno, son demonios que andan por la vida.
Por eso cuando no estamos bien en nuestra casa, siempre intento que la gente sepa el por qué uno no está bien en su casa, o notas presencias, o tienes discusiones con tus hijos, o con tu marido, o te duele la espalda, las cervicales, el cuello, la visión nos afecta muchísimo, ya te digo, discutes, hay muchas cosas que nos puede pasar, y es porque realmente podemos tener o una entidad, o nos han hecho un mal de ojo, o tenemos alguna pequeña fisura dentro de nuestra aura y nos están entrando cosas negativas dentro de ella. Y eso nos puede hacer muchísimo daño a nuestra salud.
Bueno, tenemos suerte de que tú trabajas ese aspecto, estás con nosotros, y cuando podemos notar que tenemos una carencia de algo, que las cosas nos van mal, que llegamos a casa muy cansados, más cansados
de lo normal,
que siempre hay conflictos, que las cosas no van bien, que nuestros hijos pues parece que no nos quieren o que nos repelen, que nuestro marido o que nuestra mujer pues como que ya no nos hace tanto caso, o que siempre hay disputas, ¿no? De que hay como una mala, hay mucha tensión en el hogar, en el trabajo, con los compañeros, pues algo está ocurriendo, algo.
O nuestros hijos vienen a casa y no sabes qué les pasa y descubres que tienen adicciones a cualquier cosa. Entonces dices, bueno, aquí está pasando algo, aquí hay una mala energía dentro de ellos.
Claro. Bueno, cuando hay una fisura, cuando hay una mala energía, cuando nuestros chakras no están bien equilibrados, está claro que puede entrar cualquier tipo de perturbación por ahí y empezamos a enfermar, y lo peor del caso es que empezamos a contagiar a los
al
que
resto
tenemos
de la familia
alrededor. Hay demonios escondidos en los campos energéticos de las personas. Hay otros que no están tan escondidos, que se demuestran tal cual. Uno puede tener la capacidad, como la que tiene Alma Sanz, de ver ángeles y demonios en la vida.
Totalmente, y tienen garras y tienen pezuñas, y parece mentira, pero que no es broma, Pedro. Claro. No te rías, pero es así.
Es
¿eh?
Así, sí.
Sí, y hay gente que me ha dicho que ha visto hasta las colas. Digo, Dios mío, ¿dónde hemos llegado? Porque fíjate que el mal está aquí en la Tierra, ¿eh?
Y hay otros que son más que van más camuflados, dime.
Sí, pero por suerte también hay gente muy buena, ¿eh?
Hay más buena que mala.
Sí.
Lo malo hace mucho más ruido que lo bueno que le vamos a hacer, pero bueno, es así.
Es así.
911-888-940 es el teléfono de producción para poder hablar ahora mismo con Alma Sanz. 911-888-940. Recordad que tenemos una guía espiritual que además es consejera, que nos puede ayudar en saber cómo andamos en este camino, cómo estamos en este presente, qué es lo que hemos vivido en un pasado que nos afecta ahora, que nos afectará también en el futuro, porque no estamos recuperando el presente como deberíamos. Entonces, vamos a ver el pasado, el presente, y vamos a ver cómo solucionamos ese futuro incierto que a todos nos preocupa. Bueno, pues tenemos delante a una persona que nos puede ayudar en ese equilibrio energético, a que nos encontremos bien de salud, a que nuestro campo energético, nuestro campo morfogenético esté estupendamente, que nuestras células estén estupendas, que todos nuestros átomos funcionen correctamente, que ese electrón vaya súper rápido para desprender un aura más que limpia y resplandeciente, y para contagiar a todo ser humano de nuestra positividad, que buena falta a todos nos hace.
Pues sí.
Ella lo hace y se llama Alma Sanz. 671-44-3744. Repito, 671-44-3744. Pues con tu permiso, atendemos comunicaciones. Pues empezamos este turno, esta ronda de llamadas telefónicas que preguntan a Alma Sanz, guía espiritual, lo que necesitan saber. O bien un consejo. ¿Cómo estoy de energías? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué tal mi vida? ¿Qué tal mis ancestros? ¿Qué tal mi futuro? Esas cosas las soluciona Alma Sanz. Y lo dicho, un día más, el 911-888-940 está funcionando. 911-888-940. Y nos vamos rápidamente a Valencia para hablar con Nieves. Nieves, buenas noches.
Buenas noches,
Nieves, bienvenida.
Gracias, igualmente.
La escucha Alma Sanz. Nieves, adelante con su consulta.
Sí.
Buenas noches, Alma.
Mira, pues la verdad que estoy por todos los lados necesitada de apoyo y de consulta.
Uh-huh.
Así que de salud, de trabajo.
Vale,
vamos a mirar
un poquito. Nieves, ¿no?
Nieves.
Sí, Nieves.
Vale, Nieves. Bueno, no sé si empezar salud, amor, veo que te preocupa todo en general.
Sí, la verdad que se me ha juntado todo.
Sí, aquí ahí todo, el trabajo, el amor, la salud. Tienes mucha depresión porque veo tu alma muy paralizada, se ha bloqueado tu alma, ha dejado de funcionar, ¿eh? También te diría que tus chakras han dejado de funcionar, están muy afectados. en cuestión emocional, mental y corporalmente. ¿Qué significa? Que tienes muchos miedos, tienes sentimientos de culpa, hay muchas cosas ahí en tu alma que está haciendo un proceso y que no sabes por dónde. Supongo que es porque tienes estas, yo supongo que es mucho, el salud, el dinero y el amor, tenerlo todo paralizado. En cuanto a amor, te diría, veo que estás divorciada.
Sí, pero he tenido ahora, hoy mismo, un conflicto con mi pareja y quisiera saber también si he tomado la decisión adecuada. Es que tampoco lo tengo claro.
Me estás diciendo un conflicto con tu pareja, pero no tu exmarido, sino la pareja que tienes ahora.
Sí.
Vale,
sí.
vale, porque yo veía a otra persona en tu vida. Bueno, yo te diría que esta persona no es para ti, porque además yo veo, no sé si decírtelo.
Sí, díselo.
¿Sí? Te lo digo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, veo que está con otra persona y no te conviene para nada.
En estos momentos está con otra persona.
Sí, tú lo sabes, además.
No, no lo sabía, de veras.
Pero tienes intuición de ello.
He pensado que he pensado que estaba whatsappeando con alguna persona, pero no que me estaba engañando con otra.
Bueno, ahí yo veo una persona. Yo te explico un poquito. Tú ahora estás en una situación bastante complicada en cuanto a salud, porque veo que también, no sé si es una de las piernas, una rodilla, algo,
sí,
te veo muy oscuro, sí. ¿Qué es? Te veo una parte muy oscura, como estás a la espera de una operación, ¿Nieves?
Sí, a la espera de la operación.
Tú tienes muchos miedos por esta operación, pero quizás te hayan dicho que no saldrá bien, pero yo te digo que sí. Ahora te explicaré por qué sí, porque veo una energía muy fuerte que te acompaña y te diré esta energía quién es. En cuanto a esta relación que tienes tóxica, porque no es de otra manera, te puedo decir que es muy tóxica, que viene, que va, que os enfadáis, es que realmente a ti eso no te va bien, porque yo veo que tu familia pues te quiere, tus hijas te quieren, que tienes dos hijos.
Sí.
Vale, bueno, veo que estos dos hijos te quieren, tu familia, tus padres, veo que eres una persona querida, pero tienes muchos miedos, estás como muy, muy aislada, como con muchas preocupaciones, pues supongo que la operación te está preocupando mucho. No te preocupes por ella, porque te veo en buenas manos, Nieves. Sí, dime, ¿qué me querías comentar?
Y también tengo miedo por lo del trabajo, y porque quiero a mi pareja y pensaba que él me quería.
Bueno, hay muchos hombres que quieren dos mujeres a la vez, ¿eh? Eso no quiere decir nada. Pero bueno, que no te conviene, también te lo digo, porque a la larga te hará sufrir. Es que hay muchas maneras de querer. A ti te puede querer de una manera y a ella de otra. No sé si me entiendes.
¿Pero tiene a otra de hace mucho tiempo?
No, de hace mucho tiempo no lo veo. Pero que energéticamente hay otra persona, sí. Deja que vaya como tenga que ir y que él elija un poco. No presiones, no hagas lo que no debes. Si tú realmente ya sabías, intuías algo, porque claro, cuando una persona es fiel, pues bueno, uno también lo presenta así, por sus acciones, por su manera de comportarse, y tú ya veías que algo extraño pasaba. Entonces, yo me centraría más en mis hijos, en poder encontrar trabajo, porque veo que trabajo tampoco, nada, cero, que sí que hay algo, hay cosas, pero tu trabajo viene y va. Es un trabajo, además, muy mal pagado, un trabajo que energéticamente a ti no te aporta nada. Entonces, yo te diría que realmente lo que tienes que hacer es llenarte de energía, hacer cosas positivas para ti, no entrar en estos miedos, en estas angustias, y estás continuamente, tu energía la gastas con esta persona, y yo te digo que no vale la pena gastar tu energía totalmente con esta persona. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser consecuente de todo lo que te está pasando a tu alrededor, y entonces decidir realmente lo que te interesa, porque tú ya tienes una separación anteriormente, que estás divorciada por lo que veo, entonces ahora estás en otra, y también hay cosas que no acaban. Yo creo que no es tu alma gemela para nada. Entonces, no te desgastes en esta relación porque no te va a llevar a nada bueno. Me sabe mal decírtelo. A mí me gustaría decirte, uy, sí, pues no pasa nada, vas a volver, vas a estar contenta. Pero de aquí unos meses te vas a dar cuenta de lo que yo te digo y te regalo tus oídos diciendo cosas bonitas, no van a ser así. Entonces, como yo soy muy clara, te digo la verdad, que es lo que veo. Piensa que tienes los chakras muy vacíos y eso hace también que estés muy bloqueada mentalmente, emocionalmente, y eso hace que no vibres todo tu cuerpo, tu energía no fluye, te has estancado por miedos, por sentimientos de culpa, por pensamientos que no debes. Entonces, libérate un poquito, hay que sanar estos chakras. Si quieres me llamas, lo hablamos, lo comentamos, cómo sanar estos chakras, los siete principales, y eso hará que tú también, bueno, vuelvas a encontrar esa fuerza vibratoria que tenemos con estos chakras y que nos mueve, es la energía de nuestra vida. También los chakras es muy importante en nuestra vida para que fluya todo muy bien.
Entonces, ¿me saldrá bien la operación? ¿Todo
sí,
bien?
Sí, porque veo que estás en buenas manos.
¿Me recuperaré pronto? ¿Qué?
Bueno, recuperar pronto es una operación bastante delicada, ¿eh? No es un día para otro, pero bueno, yo creo que harás una buena recuperación. Si tienes los chakras bien energéticamente, verás cómo fluye tu cuerpo, la energía entra dentro de tu alma porque está muy parada, y tú misma verás que poquito a poco irás saliendo. No es una operación muy grave, pero sí un poquito delicada, como para que tú te cuides y tengas la mente muy muy tranquila.
¿Y el trabajo que me saldrá luego, algo?
El trabajo no te veo hasta el año que viene nada, sinceramente. Y tampoco te aconsejo, como estás en tu operación, porque yo veo que te mueves mucho en estos trabajos. Entonces, necesitas todo tu cuerpo, tu energía. ¿Qué haces? Porque veo trapos, ¿qué haces?
Limpio casas.
Vale, pues
limpio casas, cuido ancianos.
Muy bien.
Pero tendré algo el año que viene.
Sí,
¿no?
Para el año que viene sí que veo, sobre marzo, abril, que ya te digo, te entra esta energía, pero tómatelo todo con tranquilidad.
¿Y seré feliz? ¿Me ves feliz?
A ver, feliz, es una palabra. Tienes que
así
cambiar
con
un poco.
Pareja o algo.
Tienes
algo
que cambiar.
Contenta.
A ver, Nieves. Tienes que cambiar tu pensamiento. Tu pensamiento, estás como obsesionada con este hombre. Me sabe mal decírtelo. Me sabe
él
mal.
Él no me quiere, ¿no?
Yo te digo, no es tu pareja. Si tú ahora quieres terminar la relación bien, con buenas palabras, como hay que terminarlo, como seres humanos que somos, hay que terminarlo todo para hacer un buen karma. Entonces tú termínalo bien, ciérralo todo bien, sea amable, pero tienes que pensar que esta relación no te conviene para nada, y tú lo sabes, no te engañes a ti misma, porque es que tu alma no vibra, está congelada, y cuando el alma no vibra, está congelada, está con ansiedad, estás con depresiones, con miedos, a mí no me podéis engañar. Entonces yo no veo nada allí. Sexualmente, ¿cómo estás con él? Dime la verdad.
Bueno, bien, pero
¿Bien qué es, cariño?
Yo estaba feliz con él, y no entiendo bien las cosas que me han pasado desde las almas, de veras. No sé, yo intento hacer las cosas lo mejor posible.
Pues se ha paralizado la parte esta, se ha paralizado.
Entonces, ¿qué me aconsejas que haga?
Nieves, ¿se ha paralizado esa parte?
¿El que he paralizado? ¿La sexual?
Sí.
Un poco, sí.
¿Un poco qué es un poco?
Pues llevo 2 o 3 semanas que ya nada de nada.
Vale. Bueno, pues entonces, sé fría, piensa el porqué de las cosas, tú lo sabes. Entonces, como tú lo sabes, yo te estoy diciendo, no te obsesiones con esa persona, centra tu energía para tu salud, para tu trabajo, para tus hijos que te necesitan, para tus padres, que veo que tienes una familia maravillosa, que te quieren, que te van a apoyar tus padres, tu familia, tus hijos. Entonces, céntrate en eso y no ames a quien no debes. ¿Me explico?
Yeah.
Alto.
Yeah.
Sí, pues no ames a quien debes. Tienes que amar. Cuando uno da tiene que recibir. Si uno no recibe, ¿qué esperamos a cambio? ¿Un milagro? No. Amor, sí te saldrá si me haces caso. Llámame, quiero comentarte otras cosas, que claro, aquí en Antena yo ya me... yo creo que he pasado el límite preguntándote cosas. Entonces, yo sí que quiero hablar otras cosas contigo para que sentemos y tú lo entiendas y tú lo sabes.
Nieves.
Y limpiar estos chakras, y ya verás que cuando limpiemos estos chakras vas a cambiar un poco toda tu energía, tu concepto, tu amor, todo. No lo centres en una persona, céntralo en ti misma y en tu familia, Nieves.
De acuerdo, gracias. Muchas
Nieves,
gracias.
Te doy el teléfono de Alma Sanz.
Vale.
¿Quieres anotarlo?
Sí, un momento.
Coge un papel y un bolígrafo. Es la ley del eterno retorno. Si damos, necesitamos que nos den exactamente lo mismo. Si no damos y nos dan otra cosa que no es, nos están engañando. Entonces,
es además porque Nieves es buena persona, muy buena, de verdad, de corazón.
Ya estás para apuntar, Nieves.
Sí,
tienes papel y bolígrafo. Mira, 671 44 37 44.
Vale, muchas gracias.
Y cógete ahora una libreta, un bolí, y apúntate esto. Yo quiero a quien me quiere, en grande.
Vale.
Siempre.
Eso es como un mantra, yo quiero a quien me quiere.
Nieves. Y el que te quiere nunca te hará sufrir, ni te hará llorar, ni sentirás lo que tú sientes, te hará feliz.
Muchas gracias,
A ti, Nieves.
Mucha energía, cariño.
Te llamo,
cariño.
Vale, Alma,
Bendiciones, bendiciones.
Adiós, Nieves, adiós, adiós. Bendiciones también para ti, bendiciones. A veces nos aferramos a algo porque como clavo ardiendo, ¿no?
Y nos enferma, solamente, y el espíritu, y nos enferma todo lo que tenemos relacionado con nosotros mismos en el trabajo, nos lo paraliza todo, es verdad, el pensamiento negativo nos paraliza algo. Cuando nos obsesionamos en algo, y en el amor es malísimo, si alguien no nos quiere, suéltalo, déjalo.
911-888-940 es el teléfono de Antena. 911-888-940. Vamos a continuar con estas llamadas. Nos vamos ahora a Sevilla para hablar con Dori, que ahí nos está escuchando. Dori, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Dori. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
La escucha Alma Sanz.
Sí.
Adelante. ¿Qué quiere hacer? ¿Alguna consulta o la deja que ella
sí,
le diga?
Pues quería que me mirara a ver por la energía, también los problemas que tengo en casa.
Muy bien.
A ver, ya que me ve.
Le dejo con Alma Sanz, Loli.
Loli, pues buenas noches,
hola,
bonita.
Hola, muy buenas noches, Alma.
¿Qué tal, bonita?
Pues mira, pues a ver si me miras la energía, a ver qué...
Bueno, vamos a mirar. A ver, Loli, tu alma hace muchísimos años, porque... 62, 63 añitos tienes, pero con 8 o 9 años se te bloqueó el alma.
Sí, a partir de entonces empecé a sufrir mucho.
Sí, ha sufrido mucho a partir de ahí, hubo un bloqueo con 8 añitos, entonces este bloqueo hace que tú, bueno, pues no te haya entrado pareja, que hayas sufrido también un poquito en el amor.
También
ha sufrido en el amor, eres una persona, muy buena persona, ¿eh? Yo creo que la gente te quiere muchísimo, has sufrido también mucho por yo creo por la pérdida de tus padres, por la de una...
No, sí, pero más que nada por la gente que no me responde tampoco, me siento muy sola.
Te sientes muy sola. Pero bueno, te acompañan tu papá y tu mamá, ¿eh?
Sí.
También
sí,
veo
sí.
que te acompañan tu hermana.
Sí. Sí.
Entonces son unas almas que te acompañan muchísimo. Lo que pasa en este bloqueo de que te digo de hace 8 años, te entró una entidad que no es buena.
Sí.
¿Mm?
Ya,
sí, yo sé que notas a tu mamá energéticamente,
sí,
pero este,
en sueños.
En sí. Sueños, sí.
Si me va a pasar algo malo, sueño con ella.
Ella te avisa, ella te avisa.
Sí, una semana antes, y ya sé yo que algo viene.
Bueno, sí. Este sufrimiento que tienes con 8 años lo vamos a liberar porque haremos una sanación del alma y ya verás cómo te liberaremos de esta entidad maligna para que tu alma vuelva a estar otra vez con energía, con luz.
Ay, qué bien, de verdad.
A partir de ahí tú notarás un cambio muy bueno, muy bueno. Yo ya sé que has sufrido mucho.
Sí.
En cuanto al amor, pues bueno, el amor no tiene, el amor puede ser pues por un hijo, por una hija. En este caso tienes una hija que yo veo,
sí.
Un amor
sí.
Maravilloso, una buena niña, una hija preciosa, pero también con problemas, como sí. Te diría, como un poquito relacionados con los tuyos.
Sí,
esta
sí,
hija
sí,
veo que es adoptada.
Sí.
¿Qué la adoptaste? ¿A partir de qué añito?
Yo la adopté de 2 años.
Vale.
De 2 años.
De
sí.
2 añitos, que tiene 24
sí,
ahora, ¿no?
Añitos, sí.
24. ¿Tu hija es invidente como tú?
Sí, es invidente. Tiene la misma enfermedad que yo.
Vale.
Lo mismo, retinosis, lo mismo, muy igual. Mismo. Lo mismo.
Bueno, yo creo que tu hija también ha venido un poquito a ayudarte. Yo creo que ella tiene un don y este don es de sanación. Y yo creo que es como que tú sin querer has ido a adoptar a esta niña, porque fíjate qué lejos es, en Sudamérica, ¿verdad es?
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, sí.
Entonces ha sido, no es casualidad. Yo ya sé que ahora tenéis muchos problemas, tanto tú como ella, en cuestión de, bueno, de cositas, que no vamos a entrar aquí en antena a valorar.
Sí.
Y... hay que quitar esta entidad para que tú vuelvas a estar bien, porque te veo muy cerrada, con mucho sufrimiento, tanto a ti como
sí.
A tu hija, muy paralizado,
muy
todo.
Aplanada, como sin ganas de nada, solo ganas de que llegue el día que me vaya al cielo y ya está.
No.
Sí,
al cielo,
la verdad,
no.
Yo se lo digo a Dios, le digo, yo voy a hacer lo que tú quieras en la vida, pero a mí me gustaría irme ya.
No, no puedes, tienes una hija.
No, yo se lo digo, él que haga lo que necesite.
No
lo que
puedes.
Sea, yo le expreso mi deseo.
No, pero no debes ni puedes. Tienes que ayudar
porque
a tu hija.
Me lo paso mal.
Ya,
me
ya
paso
lo sé, cariño.
Mal.
Ya, por eso quiero hablar contigo de manera particular y hablarlo. Pensamiento positivo. No tengas estos pensamientos negativos. ¿Sabes quién te hace ese pensamiento negativo? Ese ser oscuro que llevas a tu lado y quiere que te vayas. Pero yo no voy a permitir eso, no quiero que te vayas, tienes que quedarte aquí en la tierra.
Sí, hasta unas monjas me lo dijeron, porque una vez le pregunté y me dijo, ese es el diablo, que no quiero que hagas el bien.
Exactamente.
Porque ese trastorno que tengo me impide,
exacto.
Yo sé, muchas cosas que a lo mejor...
Piensas cosas negativas, cosas malas, en hacer cosas que no debes. Entonces, yo te diría que esta entidad hay que sacarla, hay que sanar tu alma, y ya verás que a partir de ahí tú vas a querer vivir, vas a ser feliz, te va a entrar hasta pareja.
O sea, yo de hacerme nada nunca he pensado, ¿no?
Ya.
No, ni
ya,
no.
Ya
me y además lo vería mal, ¿no? Pero el deseo de no estar aquí, de ya terminar con esta vida que me resulta tan difícil.
Entonces, no, cariño, pero tú tienes que tirar hacia adelante. Tú ves con el alma, que eso es muy importante.
Sí,
muchísimo,
claro que sí.
Muchísimo. Y
sí,
tienes...
a mí me gusta, pues, colaborar con el mundo,
claro que sí.
A enseñar, a aprender, todo eso me
y
encanta,
tienes que
¿no?
enseñar muchas cosas, tienes que ver cómo tu hija se casa, cómo tú eres feliz, cómo encuentras pareja, yo te voy a ayudar a todo eso,
sí, sí, pues,
a ser
gracias,
feliz,
gracias.
A quitarte esa entidad mala que te hace tener malos pensamientos. Bueno, los malos pensamientos, como bien decías tú que te comentó una monjita, yo te diría
sí.
que es el propio diablo que nos hace decir cosas y ver y hacer y...
Sí, que nos hace apartarnos de seguir haciendo bien por algún trastorno que tenga o alguna
exacto.
cosa, ¿no? Pero bueno...
Nada, tú sigue, siempre piensa en la Virgen, en Dios, en Jesús y siempre en el bien y en querer vivir y en querer ayudar a tu hija
sí.
que ahora sí que te necesita ella, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Llámame el sábado, por favor, por la tarde, a partir de las 6
sí.
de la tarde y hablaremos
vale,
de este
bien.
Tema un poquito más
pues
tranquilas,
sí.
particularmente que te quiero comentar un poquito más de tu hija unas cosas
sí,
y lo hablamos
sí, sí.
privadamente, ¿sí? Gracias.
Bueno, pues
Doni, muchísimas gracias.
Gracias a
un
ti.
Un beso y muchísimas gracias de verdad por... por ayudarme, ¿sí?
Todo un placer,
un placer de hablar con vosotros. Un beso muy grande, Osmando.
Un beso, bendiciones.
Adiós.
Adiós, cielo, adiós.
Adiós, Gloria, adiós. Nuestra alma Sanz, tan delicada como siempre, dando instrucciones, viendo cuando una persona tiene esa facultad mermada, pero que tiene ese otro sexto sentido abierto. Una persona que no necesita ver con los ojos biológicos, sino ya tiene otros ojos, que son los del corazón. Adoptando una niña con la misma patología que a ella le viene sucediendo desde los 8 años. Tremendo. Bueno, tenemos el teléfono abierto 911-888-940 para seguir hablando con Alma Sanz. 911-888-940. Recorriendo España con nuestras luces en la oscuridad. Recorriendo el mundo porque nos llamáis desde tierras muy lejanas pero muy hermanadas. México, Colombia, República Dominicana, Nueva York, Canadá, madre de Dios. La radio, internet, la red de redes, todo se suma, todos. Por todo el mundo. Más de 12 millones de visitas en la página web de lucesenlaoscuridad.es. Más de 210.000 me gustas en el Facebook. Cuánta gente buena con ganas de aprender conjuntamente con el equipo de este programa. Cuánta gente buena. Cuánta gente buena que en un momento determinado de su vida dijeron, le voy a dar al me gusta. O voy a escuchar el programa, o simplemente lo sigo, o le doy un clic a lucesenlaoscuridad.es. Gracias a todos. Recordad que tenéis una aplicación que la está usando muchísima gente, ya miles de personas, que es gratuita para poder convertir vuestro teléfono móvil en un aparato receptor de radio y así no tendréis nunca problemas de cobertura. Vayáis por donde vayáis, siempre nos tendréis presentes, podréis escuchar a nuestros invitados, como por ejemplo Alma Sanz, las 24 horas del día. Le pongo el bucle en el teléfono y 24 horas la escucho todos los días, que no está mal. Vamos a abrir esa comunicación, 911-888-940, y nos vamos a ir, pues no lo sé, pero tenemos a María. A María, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
¿Qué tal, María?
Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Qué gusto, igualmente. ¿De dónde, sí, de dónde eres? O mejor dicho,
pues,
¿de dónde nos llamas?
Vivo en Madrid.
Muy bien, de Madrid, muy bien.
Sí.
Bueno, María, ¿y qué es lo que te preocupa? Cuéntanos. ¿En qué podemos echarte una mano?
La verdad es que son mucha gente lo que os escucha, pero también desde hace mucho tiempo. Yo soy una de esas que os escucha desde hace mucho tiempo, ¿no?
¿Qué me dices?
Sí, y tenía ganas de hablar con Alma.
Sí.
Y bueno, pues aquí estoy.
Pero tú no serás de mi familia.
No.
Pues dices que escuchas el programa hace mucho tiempo y tanta paciencia, no sé si tienen los oyentes, ¿eh? No sé si tienen los oyentes. Sí, mi padre, mi madre, ahí, ahí.
Yo creo que sí, Pedro, ¿eh?
¿Sí? ¿Perdona?
Yo creo que sí, porque al final es... entre la voz tan relajante, tan agradable, y los aprendizajes que se van haciendo, lo variado que es, y luego, bueno, pues es un tema que a veces para mí es muy desconocido,
sí,
pero también muy interesante, ¿no? Porque, bueno, son cosas fuera del ámbito natural o normal.
Sí, correcto, correcto. Pero fíjate, tan normal como que creemos en Dios y nunca lo hemos visto.
Claro.
¿No? Sí, pues sí, sí. Hablamos de esas cosas, ¿no? Porque ¿cómo se explicaría la fuerza que tiene un beso, ¿no? O el amor mismo, una emoción.
Un abrazo.
¿No? Un abrazo, ¿no?
Sí.
Se nos escapa un poco, ¿no, María, eso? Pero bueno, tenemos que ponerle eso, la emoción al asunto, porque si no, ¿qué vida es esta?
Pues planita.
Claro, muy plana. Sí. Tan plana como que se pensaban que la Tierra era plana y llegaba un momento que el barco se caía al final. Se caía en un abismo. Pero bueno, menos mal que no somos así, menos mal que no somos así. Bueno, tenemos aquí a esta mujer, Alma Sanz, que tiene los ojos muy chispiretas esta noche.
¿Qué cosas tienes? ¿Qué sí. significa?
Qué alegría, ¿no? Pues, poder oírte, ¿verdad? Y muy contenta porque poder hablar contigo me parece pues muy importante, ¿no?
Gracias.
Quería comentarte que te agradezco de verdad todas las cosas de poder escucharte y de estas cosas que tú nos vas contando día a día.
Sí.
Y que a veces me quedo pues muy sorprendida de cuando hablas con alguna gente y les dices cosas así. Pues bueno, que no son para mí normales, ¿no?
Sí.
Y quería saber, Alma, yo siempre he pensado en cuáles son los ángeles de la guarda que yo puedo tener.
¿Tus ángeles de la guarda? Pues mira, uno de ellos te diría que es una abuela tuya, que te acompaña, yo creo que desde muy pequeñita.
Sí.
¿Sí?
Bueno, puede ser la abuela que yo pienso, mi abuela materna.
Sí, es así. Ella es tu ángel y te guía.
Ajá.
Te guía muchísimo, mucho. Lo que pasa a veces, tú no te dejas guiar, porque tú eres valiente y tú no necesitas a nadie que te guíe. Pero bueno, yo creo que tendrías que escuchar más tu corazón, tus sentimientos. Apartar un poco a veces la rabia, los miedos, el dolor, los celos, que eso te provoca muchísimo dolor. Y aprender una cosa, que te tienes que querer primero a ti, antes de amar a nadie.
Eso es verdad.
Si tú te quieres, podrás querer siempre. Pero lo más importante de la vida es quererse uno mismo. Y luego aprenderemos a querer a los demás, como se merecen.
Estoy de acuerdo totalmente, sí.
Y yo sé que tú quieres mucho a tu hijo, porque lo veo así. Es un ser maravilloso como tú. Sois increíbles. Y tú también lo eres, eres una gran persona. Tienes un don, estás aquí en la Tierra con un don y con una misión. Lo que pasa, esta misión te hace sufrir muchísimo. Mucho, mucho, de verdad, María. Y hace a veces que no veas la realidad de lo que realmente te hace daño. Sufres demasiado. Tendrías que dejar de sufrir, de aprender a quererte, a valorarte, a decir yo valgo, yo me quiero, yo soy única, porque todos somos únicos, nadie. Mira que hace años y años y años y años que veo almas y todas las almas son diferentes. Jamás he visto un alma igual. Y tu alma es preciosa, María.
Muchas gracias, de verdad. Me emocionas, ¿no?
Y muy única, ¿qué significa?
Pues que cada uno tenemos unos valores y un valor en sí mismo, ¿no?
Y tienes que valorarte más, quererte más, pensar más en ti. Egoístamente tienes que pensar más en ti, quererte más. No estar pendiente de tanto, está muy bien, el amor es maravilloso, mueve montañas. Sin el amor no podemos vivir, María. Pero también es muy importante nuestro amor, nuestro yo, querernos a nosotros mismos.
Sí.
Tú sabes por qué te lo digo.
Sí.
Ya sé que es difícil porque a veces cuando uno ama tanto a alguien, tanto, y se nos escapa entre las manos algo que queremos tanto y que viene y que va y que viene, eso duele mucho. Pero tú conseguirás de nuevo ese amor totalmente para ti, porque es tuyo, es tu alma gemela, tu marido es tu alma gemela. totalmente es tu alma gemela. Nadie te podrá quitar a tu alma gemela, jamás.
Pues qué bonito, ¿no?, lo que acabas de decir.
Lo que pasa ahora, tienes una misión, y en esta misión, me sabe mal decírtelo, tienes que sufrir un poco.
Ajá.
Quizás para saber realmente lo que has venido a hacer y realmente que te tienes que amar más. Yo siempre pienso que las personas nos tendríamos que querer muchísimo y entonces aprenderíamos a querer a los demás, pero primero nosotros, es muy importante. Y tú vales, y tu alma me lo dice, y vales muchísimo. Aunque a veces dices, bueno, me gustaría ser diferente, no tener tantos celos, no ser tan posesiva. Yo creo que ahora lo estás estás en el camino de ello.
Ah, qué bien, ¿no?
Estás en el camino. Y llegará un momento que esos celos desaparecerán y dirás, ¡buf, qué tonta que fui! He sufrido porque por nada. Porque era un fantasma que me perseguía. Porque son fantasmas. Yo no veo que tengas nada negativo, que no tengas entidades malas. No tienes, solo tienes ese ángel de la guarda que es tu abuela y que te va a ayudar. Y que
era
te va a ayudar.
Buena.
Sí. Que te va a ayudar muchísimo. Aparte eres joven, tienes trabajo, tienes tu amor de una manera u otra, tienes tu amor de tu marido, tienes el amor de tu hijo que es maravilloso y tienes gente que te quiere mucho. Y te voy a decir una cosa, y tú ayudas muchísimo a la gente, ¿o no?
Bueno, lo intento.
No, lo intentas, no. Tú tienes un trabajo donde tú ayudas a muchísima gente.
Sí.
Y mira que tu facultad de tus ojos no son al 100% y tú estás ayudando a los demás.
Ajá.
Estás dando esperanza de todo para que esa gente también tenga ilusión de vivir, porque haces mucho por los demás, pero no piensas en ti egoístamente. Y tienes que hacerlo, tienes que valorarte, tienes que quererte más, María.
Vale, tomo nota.
¿Sí?
Sí.
Pues así me gusta, que tomes nota, porque sé que eres un ser inteligente y que has venido aquí a una misión aquí en la Tierra y tienes que saber qué misión es.
Yo sé qué misión es.
¿Sí?
Sí, escucharnos cada noche.
Ay, pobre María.
Bueno,
qué sacrificio.
Pero no, a ver, me suelo quedar dormida.
Sí, sí.
O sea, a veces os estoy esperando hasta que empezáis.
Y se duerme, de la paciencia.
La paciencia me da tanta tranquilidad que me duermo.
Íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien, ¿eh, María? Hasta que has dicho
no,
me duermo contigo.
Lo escucho por el podcast, que me parece fantástico.
Ah, bueno.
Sí. De verdad, o sea. Y me entero mejor porque no estoy tan dormida.
Bueno,
muchísimas
ahora...
gracias por ello.
Y María, cámbiate de casa, ¿eh?
Vale.
Hazlo, ¿sí? ¿Eh? Sí.
Ajá.
Vete a la otra casa.
Vale.
Vale.
Ajá.
Venga,
ajá.
María.
Gracias.
Bendiciones. Ya sabes que eres un alma preciosa y vales mucho, María.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande porque vosotros valéis mucho más.
Gracias,
eres muy amable.
Gracias.
María, gracias y que tengas una bonita noche y una mejor semana. Y si no nos escuchamos, ya sé que por podcast ahí estoy, ¿no?
Totalmente.
Un besito fuerte.
Igual para vosotros, muy grande y muchísimas gracias.
Adiós.
Muy buena suerte.
Gracias, guapa. Buenas
hasta
noches.
Luego.
Adiós,
gracias.
Adiós. Buenas noches. Qué buena está María, esta buena mujer, ¿no? Qué bien. Bueno, recuerdo el teléfono de Alma Sense. 671-443-744 es su teléfono. 671-443-744. Teléfono de esta guía, estupenda guía espiritual, llamada Alma Sanz. 671-443-744. Que tengas una bonita noche, querida.
Gracias, Pedro, y para todos los oyentes, muchísima energía y bendiciones.
Buenas noches.
Buenas noches.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Murióse un enfermo a quien visitaba un médico, y llegando este cuando le estaban amortajando, dijo a los que allí se hallaban: si este hombre se hubiese abstenido de beber vino y hubiera usado las lavativas, sin duda no habría muerto. Oyendo esto le respondió uno: esos consejos se los debisteis dar cuando estaba vivo y podían aprovecharle, no ahora que no sirven. Enseña esta fábula que el consejo, por bueno que sea, si es fuera de tiempo, de nada sirve.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No, esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día, y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio, y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la Oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
Toda nuestra música es de Hoot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com, y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoot Sounds.
Ideas, pensamientos, filosofías, religiones, otras culturas, misterios, historia, se mezclan en este programa. Tu programa de radio favorito. Corre la voz. Luces en la Oscuridad. Presenta y dirige Pedro Riba.
La espagiria es el nombre que recibe la producción de medicinas y remedios a partir de elementos vegetales y mediante procedimientos alquímicos. Se trata de una disciplina practicada desde hace siglos y cuyo nombre se atribuye a Paracelso, el astrólogo, médico y alquimista del siglo XV, que hoy es considerado el padre de la farmacología. No obstante, más allá de trabajar a un nivel material la espagiria, como su hermana mayor, la alquimia, como digo, contempla un universo donde lo físico y lo metafísico forman parte de un continuo. Así, a medida que el practicante de tales disciplinas se sumerge en los secretos de la naturaleza, va adquiriendo la capacidad de purificar sus elementos a la vez que se purifica a sí mismo desde un punto de vista espiritual. Hoy vamos a conocer no solamente algo de la alquimia, sino esta otra disciplina hermana de la propia fuente alquímica, donde se trabajaba más el metal, y aquí vamos a trabajar con otros ricos elementos, en este caso, ricos y vivos elementos. Y lo vamos a hacer con Pedro Cano, maestro de espagiria y director de la Escuela Kepler, quien ya se encuentra con nosotros tanto en radio, en Luces en la Oscuridad, como en Tierra de Sueños. Pedro Cano, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
Bienvenido, Pedro, bienvenido, un placer saludarte y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Gracias a ti por recibirme.
Un placer, hombre, un placer. Pedro, claro, tú eres el director de una escuela que se ha puesto al día sobre no solamente temas que tienen que ver con la trascendencia, el crecimiento personal, etcétera, etcétera, sino también por esa evolución espiritual que se ha buscado a través de siglos en diferentes disciplinas como la alquimia, ¿no? Donde se buscaba el cambiar, ¿no? Lo malo, lo duro, lo adverso en bueno, en positivo, el plomo en oro, por ejemplo, etcétera, etcétera, que es lo que buscaban los alquimistas. Pero el tema que esta noche vamos a abordar, la espagiria, ¿qué trata exactamente los metales? No, trata seres vivos como las plantas, ¿qué trata?
No, y también metales.
También metales.
Cuenta de, claro, la palabra espagiria viene de un invento de Paracelso, que le gustaba hacer palabras a partir de la fusión de otras, y realmente solo utiliza la palabra espagiria en un párrafo, prácticamente. Por espagiria viene de dos palabras que significa separar y unir, que procede de un axioma tradicional en la alquimia que es solve et coagula. Esa dinámica solve et coagula está relacionada con la propia dinámica de todo el universo, es decir, de todo el universo, incluso desde nuestro propio proceso de creación hasta el proceso de creación y disolución de los mundos, se basa en ese mismo principio solve et coagula. Nosotros, en el laboratorio, en el proceso de transformación de las materias, en el proceso de disolución y posterior coagulación, se va llevando a la materia a un nivel de perfección que le acerca a su ideal. En toda la tradición alquímica se sostiene que en el proceso de densificación de todos los seres se mantiene una matriz, que es una matriz de perfección. En el caso del ser humano, los cabalistas hablaban de la Adán Kazmón, que sería el humano armónico, el humano perfecto, simétrico. Uh-huh. Digamos que nuestra vocación es acercarnos al Adán Kazmón o al espíritu crístico. Pero ese acercamiento al espíritu crístico, cuando se realiza de forma material, implica una trascendencia que lleva a la desaparición, porque la materia tiene sus leyes. Cuando trascendemos la materia, trascendemos a otro nivel diferente. Dentro de la dinámica de lo físico, lo que los alquimistas llaman el mundo sublunar, estamos en una dinámica de búsqueda de la perfección desde la imperfección, pero es una imperfección necesaria para mantenernos en el juego de la materia. Al final es una búsqueda espiritual que forma parte de un juego de Dios jugando a dejar de ser Dios para volver a encontrarse siendo Dios. Es una paradoja importante que en la tradición Sankhya ayurvédica, de la que yo he vivido muchos años, pues se entiende muy bien como proceso de densificación de la conciencia. Pero en la espagiria se trabaja tanto el mundo vegetal como el mundo mineral, porque nosotros entendemos que el mundo mineral también es un mundo vivo. Todo lo que está animado por el espíritu universal, el prana o el spiritus mundi, el ánima, uh-huh, está vivo. Y de hecho el remedio espagírico debe de preservar esa vida o ese espíritu universal de la planta o del metal o del mineral, para que el remedio también sea un remedio vivo, de forma que no solo trate las enfermedades del cuerpo, sino que además colabore con el individuo dentro de lo que él desee en su proceso de evolución espiritual. Al final, el proceso de evolución espiritual es un proceso personal y no se puede forzar desde el exterior. Es decir, yo puedo darle un remedio a alguien con fundamentos espagíricos, pero a lo mejor no hace nada a nivel espiritual si la persona que lo toma no está en ese deseo. al final es un deseo personal.
O sea, que la espagiria, de alguna manera, la creó Paracelso, ¿me estás diciendo?
No.
¿No?
Que va,
no,
para nada.
Para nada.
Paracelso, lo que pasa es que hacía mucho ruido. Ya. Pero había muchos Paracelsos.
Claro.
La espagiria procede de la medicina medieval, tanto árabe. De hecho, se sospecha que Paracelso tuvo dos maestros, uno más conocido, que es el abate Tritemio, pero luego había por ahí otro que era Salomón Trismosín, que se supone que era un turco que conectaba más con la vía, con las vías árabes. Posiblemente fuesen reales, o a lo mejor simboliza un poco esa búsqueda, o esa fusión que en Paracelso se daba, lo mismo que en todos los alquimistas de la época, que era la conexión con las diferentes tradiciones. Ten en cuenta que la alquimia como tal procede de la tradición hermética, de la que donde se produce la primera fusión, el primer crisol importante de la tradición hermética es Alejandría, y ahí se funde toda la tradición mágica religiosa egipcia, de la que bebemos en el cristianismo y en un montón de tradiciones. Se funden las tradiciones mesopotámicas, la astrología, todo lo que venía de India, porque ya desde la época de Alejandro Magno el trasiego de información entre el Valle del Indo y Grecia era permanente. Y ahí se produce una fusión de la cual beben los médicos árabes y beben sobre todo las tradiciones cristianas, que conectaban con el gnosticismo originario a través de pues gente como Prisciliano o posteriormente el catarismo o los templarios. Al final es un cóctel de tradiciones que sirven como soporte a lo que a mí me gusta llamar, al estilo de Gurdjieff y de otros, la tradición perenne, que hay un conocimiento que subyace en todas las tradiciones y que es igual en todas las tradiciones y que se mantiene vivo. A veces solo cambia de careta o de disfraz, pero sigue siendo la misma historia. A mí me gusta más hablar de medicina hermética que de espagiria. Hermética de Hermes, claro, que al final era...
O alternativa, o medicina alternativa. Bueno, yo no sé hasta qué punto sería medicina alternativa, ya que la farmacopea de hoy se nutre, vamos a llamarlo así, también de la espagiria, o se nutre de las plantas, se nutre de los minerales, se nutre un poquito en su composición química.
Se nutre de la medicina medieval.
Exacto, yo me preguntaba ahora, escuchándote, Pedro, claro, para hacerse el siglo XV, pero es que mucho antes hablabas del medievo, por utilizar las plantas, por hacer ungüentos, por utilizar remedios caseros, se ha quemado a la gente. Se consideraba a la gente que trataban con las plantas en el medievo, sí,
pero,
de brujas o de magia, ¿verdad? Simplemente no, una señora
se retiraba, depende de la época y de los lugares.
Claro, se retiraba al monte y alguien le cogía manía a aquella señora o aquel señor, y era un señor o una señora que se dedicaba pues a recolectar las plantas, a estudiarlas, a utilizarlas para sus tratamientos, ayudando a la gente. ¿Cuánta gente se habrá quemado en la hoguera? ¿Cuánta gente se habrá quemado en la hoguera haciendo espagiria? Vamos, con otro nombre, que pues bueno...
Claro. Fíjate, yo hay veces que a mí cuando me preguntan qué soy, a veces más que espagirista me gusta decir que soy hierbero, por lo mismo, porque claro, un poco por conectar con eso. A ver, hay dos niveles. Fíjate que nosotros en la escuela, gran parte del material que nosotros estamos... aplicando a la formación, al final la espagiria tiene un cuerpo doctrinario, digamos, algo limitado, sobre todo porque a partir del siglo XVIII empieza a haber un cambio de paradigma que elimina una serie de temas. En la medicina medieval era muy común que un médico árabe o que un médico judío levantase el tema astral del día de la consulta para ver cómo iba a funcionar la cosa. En medicina china y en medicina ayurvédica se usa la astrología. En el siglo XVIII todavía había facultades que enseñaban astrología. Eso se eliminó. Llegó un momento en que se decidió que eso ya no era científico, cambia el paradigma y eliminan una serie de parámetros que se decide que ya no son científicos cuando antes lo eran. Nosotros estamos tirando de textos de Averroes y de Avicena. Y estamos hablando de tipos que, a su vez, lo mismo te traducían cosas de Charaka, que era uno de los grandes de la medicina ayurvédica, como de Galeno, de Hipócrates, etcétera, e iban creando un cuerpo de doctrina científica aplicada a la medicina que tenía un muy alto nivel intelectual, en el cual se combinaba también la filosofía. Algo a los alquimistas también les llaman filósofos, porque somos amantes de la naturaleza. Al final, somos amantes del conocimiento, los filósofos de la naturaleza.
Pedro, para que todo el mundo nos entienda, porque claro, el temario o las explicaciones que nos da son de alguien sabia que ya sabe muy bien de lo que está hablando, lo que está tratando. En términos generales de alquimia ya lo sabemos que buscaban convertir el plomo en oro y bueno, si queremos ver algo más de trascendencia ahí lo podemos ver también, ¿no? Pero
bueno, esa era la leyenda.
Claro. Entonces,
al final lo de convertir el plomo en oro era una prueba. Sí, de que ibas por el buen camino.
Que ibas por el buen camino, ¿no? el atanor ese que tienen los alquimistas, ¿no? Para convertir ese plomo en oro, también lo tienen los esparejistas, ¿no? No sé si está bien dicho esta palabra, sí. O hierberos, como tú bien decías, ¿no? Pero claro, vamos a trasladar esa comunión espiritual con lo que se está trabajando, porque no sé si es que le queremos buscar un poquito lo espiritual a todo lo que hoy tenemos y conocemos, me explico, ¿no? El alquimista buscaba, o en esencia, buscaba transformar. El tema metafísico lo dejamos aparte, buscaba lo otro. Otra cosa es que a través del tiempo, los nuevos alquimistas han ido evolucionando diciendo, bueno, pues a través de este proceso alquímico yo puedo encontrar a Dios. No lo sé, ¿eh?
Claro, pero eso es porque Jung hizo mucho daño.
Claro, bueno, Jung ha hecho daño.
Eso es un rollo junguiano.
Claro,
pero
claro.
No había ni un solo alquimista,
¿sí?,
que no fuese espiritual. Nunca. La espagiria, o sea, la tradición hermética tiene tres pilares fundamentales que son la astrología, la cábala o la teurgia y la alquimia. Y la alquimia es un proceso por el cual conoces a Dios a través de sus obras. Uh-huh. Lo que nos ha llegado de la alquimia es una justificación de los químicos para entender de qué iba la fiesta. Pero para un alquimista separar lo filosófico, el espiritual, del trabajo sobre la materia era imposible. Ellos iban buscando los secretos de la creación. No iban buscando el oro. Lo que pasa es que cuando trabajas con metales, que es una de las cosas con las que más trabajan los alquimistas, pero luego hablas con Luis Silva y te trabaja con rocío puro y duro, sí, de la obra universal, uh-huh, ¿vale? Dile a Luis Silva cuánto tiempo hace que no trabaja con metales.
Sí, 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 sí.
Pero ¿cómo se encuentra? A Puche, o a otros de los que están trabajando por ahí con alquimia, ya no trabajan con metales. ¿Por qué? Sí. Porque se dan cuenta de que el proceso alquímico tradicional iba por otro lado. Yo siempre digo que la espagiria, primero, es una manera de crear remedios para ayudar a la gente, pero también es un proceso por el cual el que quiere accede al conocimiento alquímico. Hay gente que se queda en el cacharreo, como yo digo.
Luis Silva lo hemos entrevistado muchas veces en este programa, un gran amigo, y desde aquí le enviamos un fuerte saludo porque es un gran
alquimista. Yo le quiero un montón porque además es una gran persona.
Es una gran persona, sobre todo es eso. Y sencillo, con todo lo que sabe, y claro, sencillo, con todo lo que
pero
sabe.
Pero eso es el secreto de los sabios.
Claro, pero ¿cómo llegamos a encontrar a Dios a través de la alquimia? ¿Cómo llegamos a ser más... más espirituales a través de la espagiria? ¿Cómo lo conseguimos eso? Porque claro, desde la distancia, Pedro, estarás conmigo, dices, bueno, sí, pero ¿qué es lo que hacen? Cogen metal, cogen minerales, hacen un proceso químico, ponen esto y ¿qué van encontrando ahí? ¿Dónde está el tema espiritual? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está el momento? ¿Me explico? ¿Dónde está el taller, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo encuentro a Dios a través de la alquimia, a través de la espagiria?
Claro, a ver, con mis alumnos les pasa, cuando ellos empiezan a trabajar con nosotros, se dan cuenta que gran parte del trabajo que estamos haciendo es el mismo trabajo que puede hacer un químico, un farmacéutico en su laboratorio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Tenemos en cuenta otros elementos, por ejemplo, que la la dinamización o la animación o la preparación de un remedio tiene que tener en cuenta elementos astrológicos para canalizar las fuerzas astrales. Eso ya es una diferencia importante. Pero cuando tú estás canalizando las fuerzas astrales y estás haciendo un trabajo de purificación del remedio, cada vez que el remedio en ese proceso solve coagula, se va liberando de lo que Paracelso llamaba sus superfluidades, que son las impurezas de la sustancia, y la sustancia se está volviendo más pura, cada vez tiene más capacidad para canalizar esas fuerzas astrales y eso influye en el operador. Llega un momento en que a partir de determinado nivel o te abres a los cambios que se producen en ti a través de esas fuerzas astrales que van influyendo, pues, por ejemplo, a través de los nadis, que diría un ayurvédico. Es decir, cuando los canales energéticos se purifican y el prana empieza a circular de una manera mucho más libre, lo mismo que se produce en yoga, un acceso de la kundalini, es similar a lo que se podría producir en los centros sefiróticos en un cabalista o en un espagirista que trabaja desde la visión de la cábala.
¿Qué diferencia, por ejemplo, habría, Pedro? Porque, claro, desde un punto de vista esotérico, lo entendemos, lo que quieres decir, pero, por ejemplo, un farmacéutico que tiene su laboratorio, empieza a trabajar con las plantas, está haciendo espagiria.
No.
Estaría haciendo alquimia.
Está haciendo fitoterapia.
Bueno, estaría intentando también encontrar a ese Dios a través de ese trabajo.
O sea, si quieres, sí. Si ese es su propósito, sí.
Claro,
cuestión es el propósito.
Ahí voy.
Entendiendo lo ateo como abstracto, no como acatólico, por ejemplo.
Claro,
yo creo que a este nivel nos entendemos cuando decimos que alguien es ateo.
Claro.
Si es materialista, si su concepción es puramente materialista y lo que va buscando es el principio activo, ya está. Va a llegar a conseguir un remedio muy potente.
Uh-huh.
Pero la espagiria lo que además intenta es que ese remedio no sea solo curador, sino que además sea transformador.
Pero claro, transformador para una persona que crea. Que hay algo más.
Pero para una persona que quiera, que es diferente.
Pero que crea en algo, porque si no cree en nada.
O que esté abierto a la posibilidad de investigar. A ver, si a mí me plantean que a través de una planta determinada o de un mineral determinado, los minerales, la ventaja que tienen es que tienen una capacidad cuando se trabajan adecuadamente. Lo que pasa es que es más complicado, de crear remedios que tienen un nivel curativo, un nivel de amplificación de la conciencia brutal. Pero cuando tú estás trabajando con una planta, si a ti te dicen que esa planta tiene la capacidad a través del proceso de purificación del remedio, lo que llamaríamos un magisterio, un elixir, de conectar con su quinta esencia y a partir de ahí liberar o canalizar la información pura de la fuerza planetaria con la que conecta, si esa persona le dices eso y te dice que eso es una chorrada, pues aquí se acabó la historia. Vamos a hablar de curcumina, no vamos a hablar de otra cosa. yo hay personas con las que solo puedo hablar de cómo conseguir que una planta libere más sus principios activos, punto pelota. Eso es farmacología. El salto de la farmacología a la espagiria es la necesidad de crear un cambio de conciencia o la necesidad de elevarse un escalón en la percepción de lo espiritual, que sería la diferencia. A efectos prácticos, yo le doy a cualquiera un remedio espagírico, lo analiza y es fitoterapia. La diferencia es que cuando en los procesos de purificación el remedio espagírico se va exaltando, como decimos en espagiria o en alquimia, se va consiguiendo que se libere mucho más de su lastre, de su densificación, de su densidad, el remedio se va haciendo más espiritual y conecta más con la capacidad de amplificar su parte espiritual.
Pedro,
esa es la diferencia más importante.
Claro. Pedro, si ponemos un ejemplo para que todo el mundo la entienda, se habla de las flores de California, se habla de las flores de Bach, se habla de los remedios, los 36 o 38 remedios de flores de Bach, ¿no? ¿Eso sería espagiria?
No, eso sería terapia floral.
O sea, entonces ahí entonces claro. La persona que va a buscar la planta, macera la planta, la pone astrológicamente donde está la luna y donde están los planetas para que la esencia de la planta salga a flote, la trabaja, busca la esencia vibracional de esa planta a través de los diferentes modos alquímicos que con los que está trabajando. ¿No sería espagiria entonces?
Sí.
¿Entonces?
Claro, lo que pasa es que el remedio final en un terapeuta floral, nosotros cuando trabajamos una planta contamos con que la planta y cualquier ser vivo contiene tres principios que denominamos mercurio, azufre y sal. Mercurio es la parte espiritual, la parte sutil, pero además la parte fecunda, es la hembra, es lo femenino, lo femenino como lo que conecta con la madre cósmica. El azufre es el macho, es lo masculino, es la parte activa, es la parte dinámica. Y la sal es el receptor mineral que estructura la energía de la vitalidad de la planta. Es al final el que fija la información, ¿vale? Cuando yo trabajo un elixir floral, y además estamos hablando de un gran maestro como era el doctor Bach. El doctor Bach no quería crear un remedio de nivel farmacológico, que es en el punto en el que estamos ahora, ni un remedio para grandes terapeutas. Lo que quería era un remedio popular que además fuese fácil de fabricar y que se lo pudiese hacer todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Pues crea un elixir acuoso que canaliza, vehiculiza la información de la planta, su mercurio, pero el elixir no tiene ni azufre ni sal. Es decir, a ti el elixir floral te transmite una información, te transmite la parte femenina, la parte fecunda, incluso animada con cierta cantidad de espíritus mundi, por eso lo ponía en contacto con el rocío o con agua de manantial. Yo creo que lo ponía directamente a macerar en rocío, pero bueno, esa es una idea mía. Pero pero lo que le da a la gente es una chispa de información. Ten en cuenta que él, entre otras cosas, era homeópata. Entonces, él lo que hace es dar información. Pero si tú estás si tus canales están muy bloqueados o tienes muy poca energía o estás muy intoxicado, es muy difícil que esa información genere la reacción necesaria para que pegues el salto. Entiendo. Te puedes dar cuenta, pero necesitas la chispa sulfúrea, la chispa de activación y la parte de la sal de la planta, que es la que fija la información de la planta y la hace llegar a tu estructura mineral.
No, ¿vale?
Esa es la diferencia con un remedio. O sea, yo podría hacer un remedio floral espagírico, pero al final me saldría un elixir, porque le tendría que meter su azufre y su sal, ¿entiendes?
Perfectamente. En cualquier caso,
lo cual no quiere decir que las flores no funcionen.
Claro. Pedro, qué maravilla, no obstante, que hayan personas que se preocupen ya no solamente por los ecosistemas, sino por las plantas, ¿no? Esas que se hablan entre ellas, ¿no? Esas claro. que se cuidan entre ellas, ¿no? Qué maravilla.
Yo qué sé, yo creo que somos demasiado egoístas como especie.
Claro.
Yo igual con la edad voy perdiendo esperanza por la especie humana. pero bueno, siempre quedan algunos por ahí que salen al campo.
Hay más gente buena que mala, está claro. Lo que pasa es que lo malo hace demasiado ruido, Pedro. Lo malo hace...
Eso siempre.
Demasiado ruido. Digo, tienes una página web tú como escuela en Sevilla. Estás ubicado en Sevilla, ¿no?
Sí, pero ahora mismo, a ver, yo tengo mi espacio de trabajo en mi casa, pero la escuela es online. Ahora mismo la escuela es online. A veces hacemos encuentros presenciales, pero los hacemos en lugares a propósito. Todavía, desgraciadamente, no tenemos un espacio que es el que a mí me gustaría, que fuese aula y laboratorio, donde la gente pudiese venir y trabajar todos juntos. Pero bueno, todo se andará.
Llegará
un momento. Espero que antes de que se me acabe el plazo de esta vida, pues lo tenga montado. Si no, pues ya lo haré para la siguiente. ¿Qué le vamos a hacer?
Pásame tu página web, por favor, Pedro.
Sí, página web no tenemos. Tenemos un espacio en Facebook y en Instagram. la gente entra como Kepler, K-H-E-P-R, el Kepler es el
Kepler.
Es el Kepri, el escarabajo sagrado egipcio, no por casualidad, es K-H, K-H.
Kepler. Muy bien. Pues Pedro,
Kepler Escuela de Espagiria,
¿sí?
Y ahí les va a ir llegando información. Todavía no estamos tan organizados como para tener página web, sobre todo porque hay que meterle mucha energía y hay que darle tiempo, pero bueno, todo se andará. Pero a través de la Escuela Kepler, en Facebook o en Internet, o incluso, sobre todo Facebook, o si se meten por Internet, nos van a encontrar seguro.
Pedro Cano, pues muchísimas gracias por tu aportación a Luces en la Oscuridad y a Tierra de Sueño. Eres muy amable. Muchas gracias.
Pues de nada, a vuestra disposición, y ha sido un verdadero placer.
Igualmente, y recuerdos a Luis Silva, si lo ves, por favor.
Uf, hace mucho que no le veo, pero me encantará verle en algún momento.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Pedro. Adiós, adiós, adiós.
Olvídate de lo que dirán y sigue en tu camino. Solo tú serás feliz con tus éxitos. Solo tú sabrás en lo profundo de tu corazón lo que te costó llegar. Solo tú conoces tu experiencia y solo tú sabrás superarla. Y solo tú sabrás disfrutarla compartiéndola.
Alma Sanz, tu guía y consejera particular. 674-337-904. 674-337-904.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25, y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial u online, y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
Se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso, que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad. Esa pequeña luz
al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden, luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la Oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Toda nuestra música es de Hoot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoot Sounds.
Nunca más estarás solo. Confía en Luces en la Oscuridad, un programa que crece en amigos y contigo.
Radio Arte presenta
Sé lo que necesitas.
Original de Stephen King.
Con Alejandro Meseguer,
Esther Cruz,
Carmen Ambrós,
Andrei Enache,
Víctor Martín,
Merche Orea
y Montse Bravo.
Narrador, Mario Martín.
Dirección, Juan José Moscoso.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Sé lo que necesitas.
Elizabeth levantó la mirada de su texto de sociología, sobresaltada, y vio a un joven de aspecto vulgar, vestido con una guerrera verde de campaña. Al principio le pareció vagamente familiar, como si le hubiera visto antes. Después se extinguió. Era aproximadamente de su misma estatura, flaco y convulsivo. Su cabello era negro y desaliñado. Usaba unas gruesas gafas con armazón de hueso que le agrandaban los ojos marrones oscuros y los cristales parecían sucios.
Sé lo que necesitas.
Dudo que lo sepas.
Necesitas un cucurucho doble de helado de fresa, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
No, gracias.
Vamos, si continúas a este ritmo, lo único que conseguirás será una jaqueca. Hace 2 horas que estudias sin interrupción.
¿Cómo lo sabes?
Te he estado observando.
Pues puedes dejar de hacerlo. No me gusta que la gente me mire.
Lo siento.
Se acercan los exámenes finales.
Sí, de acuerdo.
Cuando Elizabeth volvió a la residencia eran las 11:15 de la noche y Alice estaba estirada sobre la cama leyendo Historia de O.
No sabía que esta era una de las lecturas del curso.
Estoy ensanchando mis horizontes, cariño, desplegando mis alas intelectuales, elevando mi... Liz, ¿me has oído?
No, disculpa, yo...
Ay, pareces hipnotizada, nena.
Esta noche he conocido a un tipo. Un tipo raro, en verdad.
Oh, debe de ser alguien especial si ha conseguido desconectar a la gran Rogan de sus amados libros de texto.
Se llama Edward Jackson Hammer. Junior, nada menos. Bajo, esmirriado. Da la impresión de que se lavó el pelo por última vez para el cumpleaños de Washington. Oh, y usa calcetines de distintos colores. Uno negro, otro marrón.
Pensé que preferías a los chicos de las sociedades de alumnos.
No se trata de eso, Alice. Yo estaba estudiando en el tercer piso de la residencia de estudiantes, en el trust de cerebros, y me invitó a un cucurucho de helado en el grinder. Le contesté que no, y se fue medio abatido. Pero cuando me metió en la cabeza la idea del helado, ya no pude pensar en otra cosa. Había decidido darme por vencida y tomarme un descanso cuando él reapareció con un gran cucurucho chorreante de fresa en cada mano.
Estoy ansiosa por oír el desenlace.
Bien, sinceramente no pude decirle que no. De modo que se sentó junto a mí y resultó que había estudiado sociología con el profesor Branir el año pasado.
Es que nunca se agotarán los milagros, Dios bendito.
Escucha, esto es realmente asombroso. Tú sabes cuánto me ha hecho sufrir este curso.
Sí, hablas de él incluso en sueños.
Tengo 78 de promedio. Necesito sumar 80 para conservar la beca. Y eso significa que debo obtener por lo menos 84 puntos en el examen final. Bien. Ed Hammer dice que Branir repite prácticamente las mismas preguntas todos los años. Y Ed es eidético.
¿Eso significa que tiene una... ¿cómo es? ¿Una memoria fotográfica?
Sí. Mira lo que hay escrito en estas 3 hojas.
Parece un cuestionario de alternativas múltiples.
Lo es. Ed dice que es el cuestionario que Branir empleó en el examen final del año pasado, palabra por palabra.
No lo creo.
Pero abarca todo el programa.
A pesar de ello, no lo creo. Solo porque ese mamarracho...
No es un mamarracho. No le llames así.
Muy bien. Ese tipejo no te habrá inducido a aprender esto de memoria y olvidarte del resto, ¿verdad?
No. Claro que no.
Y aunque este fuera el texto del examen, ¿te parece realmente ético?
Claro, para ti es muy fácil. Figuras todos los semestres en el cuadro de honor y tus padres te pagan los estudios. No eres... Lo siento, no debería haber dicho esto.
No, tienes razón, no es nada de mi incumbencia. ¿Pero no estudias también el contenido del libro para estar más segura?
Por supuesto que lo haré.
Pero estudió sobre todo el cuestionario que le había suministrado Edward Jackson Hammer Jr. Cuando Elizabeth salió de la sala de conferencias después del examen, él la aguardaba sentado en el vestíbulo, flotando dentro de su guerrera verde de campaña.
¿Cómo te fue?
Creo que obtendré un sobresaliente.
¿De veras? ¡Estupendo! ¿Quieres una hamburguesa?
Me encantaría.
Elizabeth pensaba en el examen. El cuestionario había sido el mismo que le había dado Ed, casi al pie de la letra, y lo había contestado sin errores.
¿Y cómo marchan tus exámenes?
No tengo que hacer ninguno. Me he eximido y no debo hacerlos a menos que quiera.
Entonces, ¿por qué estás todavía aquí?
Tenía que saber cómo te iba a ti. ¿No te parece?
Ed, no es posible. Eres un encanto, pero...
Sí, es posible.
Te lo agradezco de todo corazón, pero tengo novio. ¿Sabes? Tony Lombard.
¿Es una relación seria?
Muy seria. Estamos casi comprometidos.
¿Sabe que es muy afortunado? ¿Lo sabe?
Yo también soy la afortunada.
¿Ves?
¿Cómo?
Nadie te llama así, ¿verdad?
Oh, no, no, nadie.
¿Ni siquiera ese individuo?
No.
Pero Beth te gusta más, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que...?
No importa. Te llamaré Beth. Es mejor. Ahora come tu hamburguesa.
Elizabeth concluyó su penúltimo año de estudios y se despidió de Alice. Sus relaciones eran un poco frías y Elizabeth lo lamentaba. Presuntamente ella tenía la culpa. Se había jactado más de lo tolerable cuando se hicieron públicas las calificaciones del examen de sociología. Había obtenido 97, la puntuación más alta de su clase. Mientras esperaba en el aeropuerto que anunciaran el número de su vuelo, estaba pensando.
Eso no ha sido menos ético que el aprendizaje de memoria al que me había resignado en la sala del tercer piso. Aprender de memoria no es en absoluto estudiar. Solo es un acto mecánico, cuyos frutos se disipan apenas termina el examen.
Acarició el sobre que asomaba en su bolso. Le comunicaban el monto de su beca para el último año de estudios, $2,000. Ese verano, ella y Tony trabajarían juntos en Boothbay, Maine, y el dinero que ganaría le serviría para cubrir sus necesidades. Y gracias a Ed Hammer, ese sería un verano maravilloso. Pero fue el más desgraciado de su vida. El mes de julio fue lluvioso. La escasez de gasolina perjudicó el turismo y las propinas que recaudaba en la Boothbay Inn eran mediocres. Peor aún, Tony la urgía a casarse.
Podré conseguir un empleo en el campus o cerca de este y tú podrás graduarte sin problemas con tu subvención.
A Elizabeth le sorprendió descubrir que el proyecto le producía más miedo que placer.
Algo anda mal. Algo falta. Algo está descentrado, descompaginado, aunque no sé qué es.
Una noche de julio se asustó cuando tuvo un acceso de llanto histérico en su apartamento. Lo único positivo fue que su compañera de habitación, una jovencita insignificante llamada Sandra Ackerman, había salido con un amigo. A comienzos de agosto tuvo la pesadilla. Elizabeth descansaba en el fondo de una tumba abierta, sin poder moverse. La lluvia caía de un cielo blanco sobre su rostro vuelto hacia arriba. Entonces Tony apareció encima de ella.
Cásate conmigo, Liz. Cásate conmigo.
Ella intentó hablarle, acceder, Haría cualquier cosa a cambio de que la sacara de esa horrible fosa llena de lodo. Pero estaba paralizada.
Muy bien. No me dejas otra alternativa.
Tony se alejó. Ella luchó para salir de la parálisis, pero fue inútil. Entonces oyó el ruido de la niveladora. Un momento después la vio. Era un alto monstruo amarillo que empuja un montículo de tierra húmeda con la reja. El rostro implacable de Tony la miraba desde la cabina. Iba a enterrarla viva. Atrapada en su cuerpo inmovilizado, mudo, solo atinaba a mirar despavorida. La tierra empezó a caer por el borde de la fosa.
¡Vete! ¡Déjala ya! ¡Vete!
Tony, al oír aquella voz, bajó torpemente de la niveladora. Elizabeth se sintió inmensamente aliviada. Entonces apareció su salvador, erguido como un sepulturero al pie de la tumba abierta. Era Ed Hamel. Le tendió la mano.
Levántate. Sé lo que necesitas. Levántate, ¿ves?
Y ella pudo levantarse. Intentó darle las gracias y las palabras se le atropellaron. Y Ed se limitó a sonreír plácidamente y a hacer ademanes de asentimiento con la cabeza. Ella le cogió la mano y bajó la vista para mirar dónde pisaba. Cuando volvió a levantarla, se encontró cogiendo la zarpa de un enorme lobo babeante con ojos rojos como fanales y fauces de gruesos dientes puntiagudos listos para morder. Se despertó erguida en la cama, con el camisón empapado en sudor. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Y ni siquiera después de darse una ducha tibia y de beber un vaso de leche, pudo soportar la oscuridad. Durmió con la luz encendida. Una semana más tarde.
Oh, Dani. Creía que era Tony.
Hola, Alice.
Pasa. ¿Qué ocurre, Dani? Te veo muy serio. ¿No te encuentras bien?
Liz. Liz. Debes juntar fuerzas. Dios mío.
¿Se trata de Tony? ¿Algo?
Tony ha muerto.
Una semana después, en la cervecería Harbor Inn.
Los periódicos hablan muy sucintamente del suceso. Dani, dime lo que sucedió realmente. Tú eras uno de los compañeros de trabajo de Tony.
Estábamos reparando las alcantarillas de desagüe de la carretera 16. Habíamos levantado una parte del pavimento y Tony desviaba el tráfico. Un muchacho que conducía un Fiat rojo bajó por la pendiente. Tony le hizo señas, pero el muchacho ni siquiera disminuyó la marcha. Tony se hallaba junto al volquete, sin espacio para retroceder. El conductor del Fiat salió con laceraciones en la cabeza y un brazo roto. Estaba histérico y al mismo tiempo absolutamente sereno. La policía descubrió varias perforaciones en los frenos, como si estos se hubieran recalentado y fundido. Sus antecedentes de conductor eran impecables. Sencillamente no había podido frenar. Tony fue la víctima de uno de los percances automovilísticos más raros. Un accidente fortuito.
Los remordimientos aumentaron su conmoción y su depresión. El destino le había quitado de las manos la decisión de lo que debía hacer con Tony. Y una zona recóndita, enferma de su ser, se alegró de que así fuera. Porque no quería casarse con Tony. No desde la noche de la pesadilla. Elizabeth estaba sentada en un promontorio rocoso, sola. Y después de más o menos una hora, prorrumpió en llanto. Y cuando se le agotaron las lágrimas, no se sintió mejor, pero sí, por lo menos, desahogada y vacía.
¿Ves?
¿Ed? ¿Eres realmente...?
Sí, soy yo.
¿Cómo...?
Estaba trabajando en el Lakebrook Theater de Skowhegan. Me encontré con tu compañera de habitación. Se llama Alice, ¿verdad?
Sí.
Ella me contó lo que había sucedido. He venido inmediatamente. Pobre Beth. Vamos, Beth. Tranquila. Tranquila.
Abrázame. Abrázame.
Oh, Beth, pequeña. Mi pequeña Beth.
Comieron en el Silent Woman de Waterville, que estaba a casi 40 kilómetros de allí. Quizá la distancia exacta que ella necesitaba. Fueron en el coche de Ed, un Corvette último modelo. Elizabeth creía haber perdido el apetito, pero al fin lo devoró todo.
La desconsolada damisela se ha atiborrado. Debes de pensar que soy abominable.
No. Has sufrido mucho y necesitas recuperar fuerzas. Es como estar enfermo, ¿verdad?
Sí, precisamente.
Pero ha llegado el momento de recuperarse, Beth.
¿De veras? ¿Ha llegado realmente?
Sí. De modo que dime cuáles son tus planes.
Mañana regresaré a casa. No sé qué haré después.
¿Volverás a la universidad? ¿No es cierto?
No lo sé. Después de esto parece tan trivial. Siento que se han perdido muchas de mis metas. Y toda la alegría.
Eso volverá. Ahora es difícil admitirlo, pero es cierto. Inténtalo durante 6 semanas y verás. No tienes nada mejor que hacer.
Supongo que tienes razón. Pero... ¿me das un cigarrillo?
Sí, pero son mentolados. Lo siento.
Es igual. Dame uno. ¿Sabes que no me gustan los cigarrillos mentolados?
Supongo que se te refleja en la cara.
Eres raro, ¿lo sabes? Te lo digo en serio. Pensar que tuviste que aparecer tú. Creía que no deseaba ver a nadie. Pero me alegra que hayas venido, Ed.
A veces es reconfortante estar con alguien con quien no tienes compromisos sentimentales.
Sí. Supongo que sí. ¿Quién eres, Ed? Además de ser mi padrino mágico, ¿quién eres, en verdad?
Nadie importante. Solo uno de esos individuos de aspecto extravagante que se ven rondando por el campus con un montón de libros bajo el brazo.
Ed, tú no tienes aspecto extravagante.
Claro que sí. Nunca me libré totalmente del acné de la adolescencia. Ninguna sociedad estudiantil famosa intentó reclutarme. Nunca levanté olas en el torbellino de la vida social. Solo soy una rata de biblioteca con notas sobresalientes. Cuando las grandes corporaciones organicen entrevistas en el campus la próxima primavera, probablemente me enrolaré en una de ellas y Ed Hammer desaparecerá para siempre.
Eso sería muy lamentable. ¿Y tu familia? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta hacer?
Otro día. Ahora quiero llevarte de regreso. Mañana te espera un largo viaje en avión y mucho ajetreo.
Por la tarde se sintió relajada por primera vez desde la muerte de Tony. Sin la sensación de que dentro de ella estaban tensando y tensando un muelle hasta el punto de ruptura. Pensó que se dormiría enseguida, pero no fue así. la hostigaban pequeñas dudas.
Me encontré con tu compañera de habitación. Se llama Alice, ¿verdad?
¿Cómo sabes su nombre? Alice está veraneando en Kittle, a 120 kilómetros de Skowhegan. Tal vez haya ido a ver una obra de teatro en el Lakewood. Él tiene un Corvette último modelo. Es muy caro. No ha podido comprárselo trabajando como tramoyista en Lakewood. ¿Acaso sus padres son ricos? En el restaurante pidió el plato que yo hubiera elegido. Luego, los cigarrillos mentolados. El beso de despedida, que era exactamente el que yo hubiera deseado.
Mañana te espera un largo viaje en avión.
¿Cómo se había enterado de que viajaría en avión y de que era largo el viaje?
Todo eso le preocupaba. Le preocupaba porque estaba a punto de enamorarse de Ed Hammer.
Sé lo que necesitas.
Las palabras con que él se había presentado la acompañaron mientras se dormía, como la voz del capitán de un submarino al descontar brazas. Aeródromo de Augusta.
Elizabeth Rogan, por favor, acuda al teléfono blanco de la compañía.
¿Ves?
Ed, cuánto me alegra oírte. Pensé que tal vez...
¿Quisiera despedirme de ti? No me necesitas para eso. Eres una chica fuerte y bella, además. Puedes apañarte sola. ¿Te veré en la universidad?
Sí, creo que sí.
Estupendo. Porque te amo. Desde la primera vez que te vi.
Yo...
No, no digas nada. Ahora no. Cuando nos veamos tendremos tiempo. Todo el tiempo del mundo. Buen viaje, Beth. Adiós.
Septiembre. Elizabeth reanudó el antiguo ritmo de la universidad, pero de Ed Hammer no sabía nada. Eso la hacía sufrir. Pasó una semana, después pasaron dos, y por fin llegó octubre. Solicitó en la residencia de estudiantes una guía de alumnos y buscó su nombre. Fue inútil. Después del nombre, solo figuraban las palabras Mill Street. Y Mill era una calle muy larga. De modo que decidió esperar.
El interfono, Liz. Atiende tú. De todos modos, es probable que sea para ti.
De acuerdo, Alice. ¿Sí?
Hay un visitante en la puerta, Liz.
¿Quién es?
Se llama Edward Jackson Hammer. Junior, nada menos. Usa calcetines de distintos colores.
¡Oh, Dios! Dile que bajaré enseguida. No, dile que tardaré un minuto. No, un par de minutos. ¿De acuerdo?
Claro que sí. No te desangres.
¿No me telefoneaste antes?
Quise darte tiempo para que salieras con otros chicos, para que conocieras a otros hombres, para que pusieras en orden tus ideas.
Creo que ya están en orden.
¡Excelente! ¿Quieres ir al cine?
A cualquier parte. A cualquier parte.
A medida que transcurrían los días, ella comenzó a pensar que nunca había conocido a nadie, varón o mujer, que pareciera entender también y sin palabras sus estados de ánimo y sus necesidades. Sus gustos coincidían. Él parecía intuir cuándo ella deseaba mostrarse apasionada. No la obligaba ni la apremiaba. Ed vivía solo en su apartamento de Mill Street, situado en un tercer piso sin ascensor. Se reunían allí a menudo, y Elizabeth iba sin la sensación de que lo que visitaba era el antro de iniquidades de un Don Juan en pequeña escala. Él no la hostigaba. Parecía desear sinceramente lo mismo que ella, y junto con ella. Y sus relaciones progresaban. Cuando se reanudaron las clases después del receso del primer trimestre, le pareció que Alice estaba extrañamente preocupada. Esa tarde, antes de que Ed fuera a buscarla, iban a cenar juntos, Elizabeth observó que su compañera de cuarto miraba con el ceño fruncido el gran sobre de papel marrón que descansaba sobre su mesa. Elizabeth estuvo a punto de preguntarle qué contenía y después desistió. Probablemente se trataba de un nuevo programa de estudios.
He pasado una noche deliciosa, Ed.
Opino lo mismo. ¿Mañana? ¿En mi apartamento?
Sí. Prepararé unas palomitas de maíz.
Estupendo. Te amo, Beth.
Yo también te amo.
¿Querrás quedarte? ¿Mañana por la noche?
De acuerdo, Ed. Lo que tú quieras.
Magnífico. Que descanses bien, cariño.
Y tú también. ¿Te sientes bien, Alice?
Tengo que hablar contigo, Liz, sobre Ed.
¿De qué se trata?
Sospecho que cuando termine esta conversación habremos dejado de ser amigas. Para mí eso significa renunciar a algo muy valioso. De modo que quiero que me escuches con atención.
Tal vez será mejor que no me digas nada.
Debo intentarlo.
¿Has estado entrometiéndote en la vida de Ed? ¿Estás celosa de él?
No. Si hubiera estado celosa de ti y de tus amigos, me habría mudado hace 2 años. 2 cosas me hicieron desconfiar de Ed Hammer. Primero, me escribiste acerca de la muerte de Tony y me dijiste que había sido una circunstancia muy afortunada que yo hubiera visto a Ed en el Lakewood Theater, porque él había ido inmediatamente a Booth Bay y te había ayudado mucho. Pero yo no le vi allí. Ese verano ni siquiera me acerqué al Lakewood Theater.
Pero
entonces, ¿cómo se enteró de que Tony había muerto? No tengo ni la más remota idea. Solo sé que no se lo dije yo. Lo segundo fue el asunto de la memoria eidética. Dios mío, Liz, ni siquiera recuerda de qué color son los calcetines que lleva puestos.
Eso es totalmente distinto. Es...
El verano pasado, Ed Hammer estuvo en Las Vegas. Volvió a mediados de julio y ocupó una habitación en un motel de Pemaquid, o sea, del otro lado del límite urbano en Booth Bay Harbor. Fue casi como si estuviera esperando que le necesitases.
¡Qué disparate! ¿Y cómo sabes que Ed estuvo en Las Vegas?
Poco antes de que empezaran las clases, me encontré con Shirley D'Antonio. Trabajó en el Pines Restaurant, que está justo enfrente del teatro. Dijo que nunca vio a nadie que se pareciera a Ed Hammer. Así me enteré de que te mentía sobre muchas cosas. De modo que fui a hablar con mi padre y le conté lo que pasaba y él me dio el visto bueno.
¿Para qué?
Para contratar los servicios de una agencia de detectives privados.
¡Basta, Alice! ¡Esto es el colmo!
Por lo menos debes saberlo. Después decidirás lo que se te antoje.
No tengo que saber nada, excepto que es dulce y bueno y...
El amor es ciego, ¿eh? Bien. Quizá yo también te quiero un poco, Liz. ¿Nunca se te ocurrió pensarlo?
Si me quieres, tienes una manera muy rara de demostrarlo. Continúa entonces. Quizá tienes razón. Quizás esto es lo menos que puedo hacer por ti. Continúa.
Hace mucho tiempo que le conoces.
¿Yo? ¿Cómo?
La escuela primaria 119, Bridgeport, Connecticut.
Sí, allí terminé mi segundo grado. ¿Estás segura, Alice?
¿Lo recuerdas?
No, claro que no. Aunque sí es verdad que la primera vez que le vi no me resultó desconocido.
Supongo que las niñas bonitas nunca recuerdan a los patitos feos. Quizás se enamoró de ti. Estuvisteis juntos en primer grado. Quizá él se sentaba en el fondo del aula y solo te miraba. O en el campo de juegos. Un chiquillo insignificante que ya entonces usaba gafas y probablemente un aparato de ortodoncia. Y tú ni siquiera podías recordarlo. Pero apuesto a que él te recordó a ti.
¿Qué más?
La agencia le rastreó utilizando las impresiones digitales de la escuela. Después, solo fue cuestión de encontrar testigos y hablar con ellos. El detective al que le asignaron el trabajo dijo que no entendía algunas de las informaciones que recogía. Yo tampoco las entiendo. Algunas son terroríficas.
Ojalá lo sean.
Ed Hammer, padre, era un jugador empedernido. Trabajaba para una agencia de publicidad de primera línea de Nueva York y después se mudó a Bridgeport, casi como un fugitivo. El investigador dice que casi todos los tahúres e intermediarios de juego importantes de la ciudad tenían pagarés suyos.
La agencia procuró darte la mayor cantidad posible de basura a cambio de tu dinero. ¿No es cierto?
Quizás sí. Sea como fuere, el padre de Ed se metió en más aprietos en Bridgeport, nuevamente por cuestiones de juego. Pero esta vez contrajo compromisos con un prestamista de altos vuelos. De alguna manera terminó con una pierna y un brazo rotos. El detective no cree que se tratara de un accidente.
¿Algo más? ¿Malos tratos a niños? ¿Desfalcos?
En 1961 consiguió trabajo en una agencia de publicidad de mala muerte en Los Ángeles. Estaba demasiado cerca de Las Vegas. Pasaba sus fines de semana allí, jugando mucho. Y perdiendo, hasta que empezó a llevar al pequeño Ed consigo y empezó a ganar.
Estás inventando esta historia. No hay otra explicación.
Está todo en este informe que tengo aquí. Un tribunal no admitiría algunos de estos materiales como pruebas, pero el detective afirma que ninguna de las personas con las que habló tenía motivos para mentir. El padre de Ed decía que su hijo era su amuleto. Al principio, nadie objetó la presencia del niño, aunque era ilegal que entrara en los casinos. Su padre era un pez gordo. Pero entonces, el padre empezó a circunscribirse a la ruleta, jugando solo a pares e impares y a rojo y negro. A fin de año, al niño se le había prohibido la entrada en todos los casinos de la comarca. Y su padre cambió de juego.
¿Cómo dices?
La bolsa. Cuando los Hammer se mudaron a Los Ángeles a mediados de 1961, vivían en una ratonera de $90 por mes y el señor Hammer conducía un Chevrolet 52. A fines de 1962, 16 meses más tarde, él había renunciado a su empleo y vivían en su propia casa, en San José. El señor Hammer conducía un Thunderbird flamante y la señora Hammer tenía un Volkswagen. Verás, la ley prohíbe que un niño entre en los casinos de Nevada, pero nadie puede quitarle la página de cotizaciones de bolsa.
¿Insinúas que él podía...? ¡Alice, te has vuelto loca!
Yo no insinúo nada, solo que tal vez sabía lo que necesitaba su padre.
Sé lo que necesitas.
La señora Hammer pasó los 6 años siguientes entrando y saliendo de varios institutos psiquiátricos. Presuntamente sufría alteraciones nerviosas, pero el detective habló con un enfermo que dijo que era casi psicótica. La mujer juraba que su hijo era el ayudante del diablo. En 1964 le clavó unas tijeras, intentó matarle. Ella... ¿Liz? ¿Qué te sucede, Liz?
La cicatriz. Hace aproximadamente un mes fuimos a nadar una noche en la piscina de la universidad. Tiene una herida profunda, con un hoyuelo, en el hombro izquierdo. Dijo que cuando era pequeño se cayó sobre una verja puntiaguda.
¿Quieres que prosiga?
Termina. ¿Por qué no? ¿Qué daño mayor me puedes producir ahora?
En 1968 dieron de alta a su madre en un instituto psiquiátrico de mucha categoría, situado en San Joaquín Valley. Los tres salieron de vacaciones juntos. Se detuvieron en un camping situado cerca de la carretera 101. El chico estaba recogiendo leña cuando ella condujo el coche hasta el borde del acantilado que hay allí y se precipitó al océano junto con su marido. Tal vez fue un intento de arrollar a Ed. Entonces este ya tenía casi 18 años. Su padre le dejó $1,000,000 en acciones. Al año siguiente, Ed vino aquí y se inscribió en esta universidad. Punto final.
¿No hay más ropa sucia en el armario?
¿No te parece bastante, Liz?
Ahora comprendo por qué nunca quiere hablar de su familia. Pero tú tuviste que hurgar en la herida, ¿no es cierto?
Eres ciega. Supongo que ahora vas a reunirte con él.
Exactamente.
¿Porque le amas?
Exactamente.
Borra por un segundo de tu cara esa expresión hosca y petulante y piensa un poco. Ed Hammer es capaz de hacer cosas con las que los demás solo nos atrevemos a soñar. Logró que su padre acumulara capital en la ruleta y después le enriqueció jugando a la bolsa. Parece tener el don de ganar con su sola fuerza de voluntad. Quizás es un parapsicólogo de baja estofa. Quizá tiene poderes de precognición, no lo sé. Hay personas que parecen disfrutar de tales facultades. Liz, ¿nunca se te ha ocurrido pensar que tal vez te ha obligado a amarle?
Es la primera vez en mi vida que oigo algo tan ridículo.
¿Te parece? Te dio aquel cuestionario de sociología tal como le dio a su padre el lado ganador del tapete de la ruleta. Nunca estuvo inscrito en el curso de sociología. Lo sé porque lo he averiguado. Te ayudó porque solo así podría conseguir que lo tomases en serio.
¡Basta!
Conocía el cuestionario y supo que había muerto Tony y supo que volverías a casa en avión. Incluso supo cuál era el momento psicológico ideal para reaparecer en tu vida el pasado mes de octubre.
Me voy. No quiero escuchar nada más.
Por favor, Liz, escucha. No sé cómo puede realizar estos portentos. No creo que él mismo lo sepa. Quizá no quiere hacerte daño, pero ya te lo ha hecho. Para obligarte a amarle, ha explorado todas tus necesidades y todos tus deseos secretos. Y eso no es amor. Es una violación.
¡Basta!
Ed no estaba en casa. Esperó frente a su puerta, perpleja, después de golpear durante 5 minutos. Con súbito ímpetu se alzó sobre las puntas de los pies y palpó el borde superior del dintel, donde sabía que él siempre dejaba una llave. Sus dedos tropezaron con ella y cayó con un ruido metálico sobre el piso del rayado. La cogió y la hizo girar en la cerradura. El apartamento tenía un aire distinto en ausencia de Ed, artificial, como el escenario de un teatro. En la sala había 2 puertas. Una comunicaba con la cocina, la otra con el dormitorio de Ed. Se acercó a la biblioteca y sus ojos recorrieron los títulos al azar. Uno de ellos le llamó la atención y cogió el volumen.
Bailes de moda de los años 50.
Las páginas se abrieron espontáneamente en un lugar situado una cuarta parte antes del final. Una sección titulada El Stroll había sido circundada con el grueso trazo de un rotulador rojo y la palabra vez había sido escrita sobre el margen con letras grandes, casi acusatorias.
Recuerdo que uno de los días que fuimos a bailar al Homecoming Nostalgia Dance ganamos un trofeo de Stroll de los años 50. ¡Oh, Dios mío! ¡Debería irme! ¡Aún puedo rescatar algo! Si él volviera ahora, nunca podría volver a mirarle a la cara y Alex habría triunfado. Entonces, ella sí que habría hecho una buena inversión al contratar a la agencia de detectives. Pero no puedo detenerme. He llegado a un punto sin retorno.
Se acercó al armario. e hizo girar el pomo de la puerta, pero no cedió. Cerrado con llave. Por si acaso volvió a alzarse sobre las puntas de los pies y palpó a lo largo del marco superior de la puerta. Y sus dedos tocaron una llave. La cogió. Abrió el armario. Dentro de él reinaba el caos. Un revoltijo de ropas, libros, una raqueta de tenis con las cuerdas flojas, un par de zapatillas de tenis estropeadas, viejos apuntes desparramados sin ton ni son, un saquito de tabaco. Cogió varios libros.
La rama dorada. Ritos antiguos, misterios modernos. Vudú haitiano. Necronomicon.
Lo abrió al azar. Y lo arrojó lejos, sin poder borrar esa obscenidad de su retina. Siguió registrando el armario, y debajo de una guerrera verde vio una pequeña caja de hojalata. La hizo girar entre las manos, oyendo que algo se zarandeaba en el interior. La muñeca estaba arriba. La efigie de Elizabeth. La muñeca estaba vestida con un jirón de nylon rojo, parte de un pañuelo de cabeza que había perdido hacía 2 o 3 meses, mientras estaba en el cine con él. Los brazos eran escobillas para limpiar pipas y estaban recubiertos con una sustancia que parecía moho azul. Moho de una tumba, quizá. La cabeza de la muñeca tenía pelo, pero ahí había un error. Eran delicadas hebras blancas como el lino, pegadas a la cabeza confeccionada con una goma de borrar rosada. Su propio cabello tenía un color arenoso y era más áspero. Su cabello había sido así cuando ella era pequeña. Elizabeth tragó saliva y dejó la muñeca a un lado. Volvió a mirar en el interior de la caja. Vio una ficha azul de póker sobre la que habían dibujado con tinta roja una extraña figura hexagonal. Una manoseada nota necrológica. Edward Hammer y señora. Los dos sonreían absurdamente desde la foto adjunta y ella vio que esa misma figura hexagonal había sido trazada sobre sus rostros, esta vez con tinta negra. Como si fuera un paño mortuorio. Otros dos muñecos. Uno de sexo masculino y otro femenino. El parecido con las fotos de la nota necrológica era atroz, inconfundible. Y había algo más en la cajita. Lo sacó. Era un pequeño coche de juguete, un Fiat. Había sido pintado de rojo. Le habían pegado a la parrilla del radiador un trozo de algo que parecía ser una de las camisas de Tony. Invirtió el cochecito. Alguien había abollado el chasis con un martillo.
De modo que lo has encontrado, perra desagradecida.
Tú mataste a Tony.
¿Crees que podrías demostrarlo?
No importa, yo lo sé. Y no quiero volver a verte. Si le haces algo a alguien, lo sabré. Y te lo haré pagar de alguna manera.
¿Así es como me lo agradeces? Te he dado todo lo que deseabas. Lo que nadie más podría tener. Confiésalo. Te he hecho absolutamente feliz.
¡Mataste a Tony!
Sí, y lo hice por ti. ¿Y tú qué eres, Beth? No sabes lo que es el amor. Yo te he amado desde la primera vez que te vi. Hace más de 17 años. ¿Tony podría haber dicho lo mismo? Todo te ha resultado siempre fácil. Eres hermosa. Nunca has tenido que preocuparte por tus deseos o necesidades, ni porque estabas sola. Nunca has tenido que buscar otros medios para conseguir lo que te hacía falta. Siempre había un Tony que te lo daba. Te bastaba con sonreír y decir, por favor. Yo nunca he podido obtener así lo que anhelaba. ¿No crees que lo intenté? No lo logré con mi padre. Él solo quería más y más. Ni siquiera me dio un beso por la noche, un abrazo hasta que le hice rico. Y mi madre era igual a él. Salvé su matrimonio. ¿Pero acaso eso la conformó? Me aborrecía. No quería acercarse a mí. Decía que yo era anormal. Le hacía regalos hermosos, pero... ¡No hagas eso, Beth! ¡No! ¡No!
Elizabeth había arrojado al suelo el muñeco que representaba a Ed y lo pulverizó con el tacón.
No creo que puedas hacerme daño ahora, Ed. ¡Ahora no! ¿Me equivoco?
Vamos. Vete. Pero déjame la caja. Por lo menos déjame eso.
Te dejaré la caja, pero no su contenido.
¡Vete, pues! Pero después de haber estado conmigo, no te sentirás satisfecha con ningún hombre. Y cuando envejezcas y los hombres dejen de darte todo lo que deseas, me echarás de menos. Pensarás en lo que despreciaste.
Elizabeth salió a la calle nevada. Quería caminar, sentir frío. Quería que éste la limpiara. Él le inspiraba una extraña y retorcida compasión. Un niño con poderes extraordinarios dentro de un espíritu enano. Un niño que pretendía lograr que los seres humanos se comportaran como soldaditos de juguete y que después los aplastaba en un acceso de ira cuando se resistían o cuando descubrían la verdad. ¿Y qué era ella? Había sido agraciada con todas las virtudes de las que carecía Ed, pero no por culpa de este ni por mérito de ella. Recordó cómo había reaccionado ante Alice, empeñándose ciega y celosamente en conservar algo que era más fácil que bueno, sin preocuparse por otra cosa.
Cuando envejezcas y los hombres dejen de darte todo lo que deseas, me echarás de menos.
Sé lo que necesitas.
¿Pero ella era tan pequeña que necesitaba realmente tan poco?
Por favor, Dios mío, que no sea así.
Se detuvo en el puente que separaba el campus de la ciudad y arrojó por encima del parapeto los amuletos mágicos de Ed Hammer, uno por uno. El último fue el Fiat de juguete, que dio una serie de volteretas entre las ráfagas de nieve hasta perderse de vista. Después, siguió caminando.
Radio Arte ha presentado
Sé lo que necesitas.
Original de Stephen King.
Reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Edward Alejandro Meseguer.
Narrador Mario Martín.
Elizabeth Esther Cruz.
Alice Carmen Ambrós.
Tony André Llenache.
Dani Víctor Martín.
Voz mujer Montse Bravo.
Recepcionista Merche Orea.
Control de grabación David Sansó.
Auxiliar técnico Jordi Gómez.
Efectos sonoros Víctor Martín.
Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso.
Han presentado este programa
Asunción Vitoria
y Tony Cotado.
Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Pedro Riva presenta el único programa nacional holístico, con los mejores profesionales y la mejor audiencia considerada del sector.
luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No, esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día. Y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio. Y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No, es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio, también en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon te gustará.
Quiérete, ámate y sé feliz. Almas Sanas, 674-337-904, 674-337-904.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Este es un aviso para todos los amigos y seguidores luciérnagas de este tu programa, Luces en la Oscuridad. Un programa que ya va a cumplir este año 35 años de permanencia en antena. Y vamos creciendo y haciéndonos todos mayores, pero pensando mucho en ti. Por eso hemos cambiado nuestra página web, la hemos hecho más bonita y entiendo que mucho más atractiva. Por eso te invito a que participes, colabores y compartas con nosotros lucesenlaoscuridad.es. Te esperamos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre. Toda nuestra música es de Hoot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento LucesenLaOscuridad10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoot Sounds.
Luces en la oscuridad.
Aquí invocamos el poder. Quien fije firmemente la mente y la emoción y centre su voluntad, podrá obtener este poder y manifestarlo en una gran diversidad de formas. Hay dos modalidades para invocar el nombre de Dios en este templo. Una persona sola para el ritual avanzado, al norte, o mediante un ritual de iniciación con cuatro personas, al sur. Los caminos de la manifestación de este poder son incognoscibles e impredecibles.
Luces en la oscuridad, una forma diferente de entender la vida.
Un día más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo. Fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día. Salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.